Ruego a los portavoces se acerquen a la tribuna, son tan amables. Sí, buenos días, señorías, medios de comunicación. Damos comienzo al pleno de la sesión de hoy. Si son tan amables, señorías. Informarles, tal como ha hecho la Junta de Portavoces, aquí reunida ahora, vamos a ver por la mañana cómo las preguntas de la señora consejera de Educación se van a realizar en... Gracias. Sigue siendo más efectivo a veces el silencio que la palabra para intentar lograr la atención de su señoría. Digo, como les acabo de comentar a los y las portavoces, las preguntas de la consejera de Educación las vamos a hacer a primera hora de la tarde, una vez reanudemos después de la suspensión para el almuerzo. Vamos a ver por la mañana, aparte de las preguntas de control, las dos comparecencias que tiene la vicepresidenta del Gobierno y han sido retiradas la PNL 264 y la PNL 280. El consejero de Economía no se presentará y atenderá su pregunta a la consejera de Hacienda. Tal como también habíamos acordado, comenzamos este pleno de hoy con la lectura de la declaración institucional del Parlamento de Canarias en memoria del accidente aéreo ocurrido en Tenerife el 19 de septiembre de 1966. Con la unanimidad, como siempre es requerida, por una declaración institucional de todos los grupos de la Cámara, procedo a su lectura. Se han cumplido 50 años del accidente de un avión DC-3 de la compañía Spantax, que hacía el vuelo Tenerife-La Palma y que amerizó a unos 300 metros de la costa del municipio del Sausal, pocos minutos después de haber despegado del aeropuerto de Los Rodeos. Viajaban 24 pasajeros y 3 tripulantes, el comandante Eugenio Maldonado, el copiloto Fernando Piedrafita y la azafata María del Carmen Vázquez. Hubo que lamentar el fallecimiento de una persona, el pasajero Fernando Izquierdo Afonso, juez de paz de la localidad tinerfeña La Victoria de Acentejo. El resultado del accidente fue menos trágico gracias a la pericia de la tripulación, a la serenidad del pasaje siguiendo sus indicaciones y, sobre todo, a la rápida intervención de unos pescadores del Sausal que, percatados de la caída del aparato de Spantax, pusieron todo su empeño en el rescate y salvamento de las personas que iban saltando al mar desde el avión siniestrado. 50 años después de aquel accidente, el Parlamento de Canarias, consciente de lo que pudo haber significado, además de lamentar la pérdida del señor Izquierdo Afonso y congratularse por la supervivencia de otras 23 personas, decía el Parlamento de Canarias expresa un sentido reconocimiento a los pescadores sausaleros y cuantas personas intervinieron por tierra, mar y aire en las tareas de salvamento, felizmente completada. Fue una valiosísima labor de Juan, Julio, Domingo y Agustín Ravelo García, de José Abreu, de Teodoro Barroso Herrera, de Teodoro Herrera Peraza, Agustín y Julio Ravelo Barroso, Fernando Reyes Ravelo, Paulino Reyes y Francisco Abreu Barroso. Medio siglo después, en la memoria de muchos canarios, permanece aquel accidente y la angustia que generó, despejada afortunadamente en pocos minutos. Hoy, señorías, ciudadanía de Canarias, es la fecha en la que lo recordamos. Dedicamos un merecido tributo a quienes, además de la pericia, protagonizaron un ejercicio altruista y solidario que acredita una vez más el carácter de los habitantes de las islas, allí donde sea necesaria su aportación en caso de emergencia o necesidad. Muchas gracias. Señoría, comenzamos con las preguntas, como es habitual. Comenzamos con el señor don Iñaki Álvaro Lavandera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el cierre presupuestario acordado por el Gobierno dirigido al señor presidente. Cuando quiera, señor Álvaro.
Señoría, señor presidente, ¿qué ha motivado y cuáles serán las consecuencias de la orden de cierre presupuestario del Gobierno de Canarias? Gracias.
Muchas gracias, señor Álvaro. Señor presidente.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, compañeros. Las causas han sido básicamente el cierre presupuestario del Estado, la incertidumbre de la llegada de más de 300 millones de euros a Canarias y la necesidad de este Gobierno de priorizar los servicios públicos básicos y esenciales de todos los canarios y las canarias.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Álvaro.
Gracias, presidente. De la lectura de la orden, parecen haber también otros motivos. El primer motivo, uno de los que usted ha comentado, un ministro de Hacienda, un gobierno del Partido Popular, que esconde datos para poder elaborar los presupuestos del año 2007, ya sea la liquidación del 2015, las posibles entregas a cuenta o las entregas a cuenta para el 2017, techo de gasto que se niega a tramitar, objetivo del déficit que se niega a tramitar también en las Cortes y, evidentemente, ese cierre presupuestario del mes de julio que genera una incertidumbre no solo en Canarias, sino en el resto del territorio español. El segundo motivo que aparece en la orden hace referencia al déficit en sanidad. Ayer, públicamente, el Gobierno, usted, no solo daba marcha atrás al anuncio de un recorte de 10 millones de euros en materia sanitaria, sino que ponía sobre la mesa 5 millones de euros más para la atención sanitaria en Canarias. Yo de esta lectura, señor presidente, lo que hago es que le da la razón al consejero de Sanidad y a su equipo en que hacía falta más recursos para llegar a final de año. Entiendo que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, incluido el presidente de un gobierno, aunque ello tenga unas posibles consecuencias, como es tener que volver a llamar a todos los pacientes que se les había dicho que no se iba a intervenir para volver a darles citas, con una consecuencia solo, una posible mala imagen del servicio sanitario público. En definitiva, tampoco es un mal mayor. De hecho, la alegría o el reconocimiento a que hace falta más recursos y se van a dotar más recursos al sistema sanitario creo que es lo relevante de este hecho. Pero el motivo de la pregunta y lo que nos preocupa es que después del Consejo de Gobierno, cuando se anunció el orden de cierre presupuestario, lo que se dijo es que se iban a preservar los servicios básicos esenciales. De la lectura de la orden, algunos podrán ver un margen de duda en esa afirmación. Y la pregunta, si la hacemos hoy, es porque queremos que usted nos asegure y nos reafirme en que no se van a ver perjudicados ningún servicio básico esencial de este Gobierno. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Álvaro. Señor presidente.
Muchas gracias, señor Iñaki. Vamos a ver, varias cuestiones. Nunca habrá oído de mi boca ningún anuncio de recorte ni cifrado ninguna cantidad. En todo caso, sería el propio consejero quien ha dado esas declaraciones y que tendría que responder. En segundo lugar, en ningún caso le compete a este presidente dar las instrucciones necesarias para cómo se gestiona una consejería. En este caso se supone que tiene un titular y todo un equipo que tiene que articular las medidas necesarias para ajustarse a un presupuesto que le pareció justo, necesario, aunque a pesar de que no era todo lo que necesitaba, desde luego creía que es suficiente para garantizar los servicios. Y del motivo de la orden que se dio a conocer después del Consejo de Gobierno, porque como usted bien sabe es competencia de la consejera de Hacienda, en el Consejo de Gobierno hablamos de priorizar los servicios públicos básicos y esenciales. Quizás a lo mejor le tiene que dirigir esa pregunta a la titular de las consejerías oportunas, que son los que podrán dar cuenta. Es objetivo de este Gobierno hacer el cierre presupuestario para que estén los recursos necesarios, no solo para encajar el desvío presupuestario en este caso de la Consejería de Sanidad, como se pone en la orden, sino también para poder garantizar que en el caso de que no vengan los recursos, cumplamos con el déficit, cumplamos con el techo de gasto y prioricemos como Gobierno partidas como la prestación canaria de inserción, la ley de dependencia, los servicios de sanidad o los de educación, cosa que, como podrá haber visto en el anuncio realizado después de la reunión con los gerentes y el consejero en el día de ayer, no solo queda garantizado, sino que además incrementamos la partida teniendo, según el informe del propio consejero, importantes beneficios para, en definitiva, la prestación del servicio al ciudadano, que entiendo que es lo que nos tiene que motivar a todos. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Continuamos. Corresponde ahora al portavoz del Grupo Mixto. Creo que está en camino y va a ser la... Pero... Señora Mendoza, el señor Curbelo no ha llegado todavía.
Buenas tardes. Buenos días, presidenta. El señor Curbelo se encuentra de camino. Pediríamos si se podría realizar la última pregunta que se haga al presidente.
Vale, hacemos la última para respetar que sean los presidentes, en cualquier caso, los que le hagan la pregunta al señor presidente. ¿Autorizan los demás portavoces y los demás grupos para hacer un cambio en el orden del día por asentimiento? Muchas gracias. Esperamos después que venga el señor Curbelo. Continuamos. Le correspondería ahora al señor diputado don José Miguel Ruano León. Me comentó el señor diputado, portavoz, que retiraba para que quede constancia.
Señora presidenta, mi retirada es porque la del señor Curbelo es muy parecida a la mía y va antes. Si el señor Curbelo no va a venir, desearía formular la pregunta. Esperaré a, si usted le parece bien, al final. Si el señor Curbelo viene, cederé el turno al señor Curbelo y retiraré la mía. Y si no, quiero formular la pregunta.
Yo no tengo ningún inconveniente. Lo único que si las demás portavoces y presidentes, grupos, no tienen inconveniente en seguir trasladando las demás preguntas, yo no tengo inconveniente. ¿Podemos hacerlo así, señorías? Por asentimiento. Muchas gracias. ¿No? Bien. Pues entonces, si se sigue el orden del día por incomparecencia, vamos a ver. Si yo tengo... Señor Ruano. Si yo tengo que seguir el orden del día por riguroso, lo que dice el reglamento es que la pregunta del grupo mixto decae por incomparecencia. Así de claro. Entonces, pues si eso es así, no, es que no la pueden formular los demás portavoces por un acuerdo de junta, señora Mendoza. No tiene la palabra. Entonces, si yo tengo que aplicar el reglamento, yo no tengo problema. Habíamos quedado en todo. Pero es verdad que si no está, el reglamento lo que me dice es que decae por incomparecencia. No, bueno. Señor Ruano, ¿la quiere usted hacer? Muchas gracias. No, señora Mendoza, porque las preguntas al presidente no las pueden hacer los portavoces adjuntos, según acuerdo de la Junta. Serían, no le estoy aclarando, serían los presidentes y los portavoces. En cualquier caso, seguimos como habíamos quedado. Señor Ruano.
Espero, señora presidenta, no obstante, que como la respuesta es a una pregunta muy semejante, sea también válida para el grupo mixto. Señor presidente del Gobierno, muy recientemente, la pasada semana, se ha producido el encuentro entre presidentes de las regiones ultraperiféricas en Madeira. A esa reunión asistió usted, acompañado por dos miembros de su Gobierno, y en relación con la misma quisiera preguntar, ¿qué acuerdos destacaría de la reciente conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas celebrada en Madeira?
Muchas gracias, señor Ruano. Señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Voy a tratar de poder contestar y darle satisfacción tanto al grupo mixto. De verdad es que no deberíamos perder la cordialidad ni el buen talante en esta Cámara, porque nos siguen muchos ciudadanos, y a la vez contestar a mi compañero de grupo, José Miguel Ruano. En este caso, creo que la reunión fue muy importante, no solo porque los principales acuerdos a los que alcanzamos van a ser beneficiosos para el futuro de las regiones ultraperiféricas en la Unión Europea, sino por el ambiente de no solo de unión y colaboración, sino también de detectar la absoluta necesidad de que Europa deje de mirarse a sí misma y hacia adentro y se pueda abrir hacia otros territorios. Quizás el hecho de no estar en un territorio continental, quizás el hecho de tener grandes dificultades y estar colocados geográficamente en zonas donde hay muchos problemas, nos va a permitir hacer ver a la Unión Europea que el futuro de la misma pasa por la solidaridad, pasa por la justicia, pasa por la integración y por el compromiso con aquellos que peor lo están pasando, como puede ser la inmigración. Dentro de las principales consecuencias, no solo en materia energética de energías renovables, como bien ha demostrado la Isla del Hierro como experiencia piloto, nuestras regiones ultraperiféricas pueden servir como experiencia piloto para la Unión Europea. No solo hemos alcanzado un acuerdo de elaborar un memorándum para destacar la importancia del compromiso de la Unión Europea en nuestras regiones en cuanto al desarrollo, no solo hemos alcanzado un acuerdo para defender a nuestro sector primario, como puede ser el plátano o el tomate, sino que también además hemos ido avanzando en la posibilidad de articular en el mes de noviembre en la isla de Cabo Verde, en este caso en el archipiélago, un grupo similar a las RUP, de las regiones o de la Macaronesia. Creo que ha sido muy fructífero, creo que además hemos alcanzado bastantes acuerdos. Hemos dado la transición, en este caso, a la nueva presidencia, que le corresponde a otro presidente que ya no es el de Madeira, y paralelamente también hemos sacado, porque había eurodiputados en esas reuniones y la comisaria de las regiones ultraperiféricas, Corina Cretu, hemos sacado no solo un acuerdo de visita de la propia comisaria a las islas, sino también hemos podido, a la vista del expediente sancionador que puede tener España, sacar reuniones de la consejera de Hacienda en Bruselas para evitar que eso afecte a Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Continuamos. Señora diputada, doña María Eustrella Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario Popular. Sobre el desvío de 200 millones de euros reconocido en los medios de comunicación por el consejero de Sanidad dirigido al señor presidente del Gobierno. Señora Navarro.
Presidenta, señor Clavijo, ¿puede concretar las partidas, los servicios donde se ha producido el desvío de esos 200 millones en los que ha sufrido el agujero el propio consejero de Sanidad?
Muchas gracias, señora presidenta.
Básicamente, en el día de ayer en la reunión está cifrado el desvío en 181 millones de euros. Todavía queda por concluir el año y obedecen a tres conceptos. Capítulo 1, gastos de personal. Capítulo 2, gastos corrientes y adquisición, en este caso, de bienes y servicios. Y el cuarto, el tercero, el gasto farmacéutico.
Gracias, presidente. Señora Navarro.
Gracias, presidenta. Vamos a ver, señor Clavijo, las listas de espera sanitarias se han descontrolado como nunca. Incluso el propio consejero de Sanidad amenaza con que se van a incrementar de aquí a fin de año. Tenemos además un desvío que yo la pregunta que le iba a hacer era cuánto ascendía, porque la consejera de Hacienda decía que 145 millones, el consejero de Sanidad 200 y usted ayer nos alumbraba diciendo que era 181. Por lo tanto, me quedo con ello. Pero mire, lo único cierto de todo este desastre y por las explicaciones que me da es que la Consejería de Sanidad, por un lado, está mal presupuestada y por otro lado, peor gestionada, porque es lo de siempre. Y es más, ni siquiera con los 34,9 millones de euros del crédito extraordinario vamos a llegar a los 2.800 millones que se ejecutaron en el 2015. Y tampoco va a llegar con esos 5 millones que usted ayer se sacó de la chistera. Y es que esto no se arregla improvisando, señor Clavijo. Y tampoco se arregla pensando en salir al día siguiente en el dossier de prensa. Esto es algo que tiene mucha seriedad. Y es que, claro, usted lo que pretende es solucionar un disparate con otro disparate. Permítame que se lo diga. ¿Por qué? Porque interviene las cuentas de Sanidad y bloquea los nuevos compromisos de gasto hasta final de año. Y sí, usted hoy nos dice aquí, no va a haber ningún recorte, no va a haber ninguna duda. Mire usted, si nos leemos la orden de cierre, está claro que no es así. Y invito al que tenga duda que se la lea como he hecho yo. Y claro, yo vengo hoy a pedirle en nombre de mi grupo que rectifique porque esto no es una cuestión de 5 millones más o 5 millones menos. Es que usted cierra camas, suspende contrataciones y aplaza operaciones y no es la solución. Tampoco la solución es mandarle al pobre consejero los hombres de negro, ¿no?, para controlarlo, por muy nacionalistas que sean estos hombres de negro. Y es que tiene que rectificar, señor Clavijo, porque los pacientes y los profesionales sanitarios no tienen por qué pagar, primero, la incapacidad del señor consejero, que lo ha demostrado en su gestión, y segundo, su error por mantenerlo al frente de dicha consejería. Y además, es que nosotros ya le advertimos desde el inicio de esta legislatura que esto iba a ocurrir y usted sigue empecinado en lo mismo. Y por lo tanto, yo lo que le vengo a pedir también es que, amén de rectificar, que reflexione. Y que reflexione de la siguiente manera, porque si no se va a volver a equivocar. Usted tiene que asumir un diagnóstico real de cuál es la situación. ¿Dónde han ido a parar esos millones? Porque eso es lo que nadie nos contesta, ni el consejero de Hacienda, ni la consejera de Hacienda, ni el de Sanidad, ni usted tampoco. ¿Dónde están esos casi 200 millones de euros? Porque es un agujero importante.
Muchas gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Sí, ya, perdón. Bueno, la verdad es que escuchar al Partido Popular hablar de hombres de negros y de recortes resulta cuando menos un poco pintoresco, ¿no? Mire, vamos a ver. Evidentemente, la sanidad tiene muchos problemas. Tiene problemas de gestión y tiene problemas de presupuesto derivados de la mala financiación de esta comunidad autónoma, algo que ustedes tenían que haber abordado y no han abordado. Ya veremos cuando se liquide el presupuesto si llegamos a los 2.800 millones o no. Pero no se haga trampas al solitario, doña María Australia. Sabe que básicamente lo que repercute en los ciudadanos es el capítulo 1 y 2, no el capítulo 6 y 7. Con lo cual, en el caso del capítulo 1 y 2, cerraremos el 2016 con más dinero del que se ejecutó en el 2015. A pesar de que en el 2015 están inflados en 88 millones de euros del fondo de financiación, que eran para pagar facturas atrasadas. Usted lo sabe, no nos hagamos trampas al solitario. Con lo cual, en el gasto realizado, tendrá que restar lo del FLAT. Mire, ahora mismo nuestra preocupación, y no sacarse nada de la chistera, es que esos 181 millones de euros, como le he dicho, están distribuidos en el capítulo 1, que es personal, en el capítulo 2, que son bienes y servicios, y en el gasto farmacéutico, capítulo 4. Están perfectamente detectados. Y viene fruto, obviamente, de una mala presupuestación. Efectivamente, porque ustedes han impedido que en el capítulo 1 se renueven las plantillas, en este caso las relaciones de puestos de trabajo, porque han congelado y no hemos podido crear las plazas, con lo cual no las tenemos en las plazas de la plantilla presupuestaria, pero sí las tenemos que pagar como refuerzo, con lo cual eso impide una presupuestación adecuada. Y ha sido su gobierno el que ha congelado eso en los presupuestos generales del Estado, con lo cual no nos responsabilice. Hemos hecho un esfuerzo en el día de ayer con los gerentes y el consejero para que el presupuesto del 17 se ajuste en la mayor posible, en este caso, a la realidad del gasto. Pero mire, vamos a ver si usted fija el déficit que les permite a las comunidades autónomas o fija la regla de gasto y permite usted que eso se convierta en realidad, porque son sus controles, sus hombres de negro, los que están impidiendo que eso pueda ocurrir en sanidad.
Muchas gracias, presidente. Continuamos. Corresponde el turno a la señora doña Noemí Santana, señorías, por favor, doña Noemí Santana Pereira, del Grupo Podemos, sobre el objetivo de desarrollo sostenible en el proyecto de la Ley del Suelo, dirigida también al señor presidente del Gobierno. Señora Santana.
Señor presidente, ¿cree que el proyecto de Ley del Suelo cumple con el objetivo de desarrollo sostenible?
Gracias, señor presidente. Señorías, silencio, por favor, si son tan amables.
Buenos días, señorías. Efectivamente, creo que cumple íntegramente el objetivo del desarrollo sostenible.
Presidente, señora Santana.
Señor Clavijo, le seré clara en nuestra opinión, si es que usted nos lo permite. Esta ley ni protege ni conserva los espacios naturales ni el desarrollo sostenible. Los mecanismos de protección que establece no son ni de lejos suficientes. Y no son suficientes porque ustedes no han querido. En política muchas veces hablan más los hechos que las palabras. Y esta ley, sin duda, está hablando por usted, señor Clavijo. Una ley que va a abrir puertas, va a abrir la veda a la construcción en suelo rústico. Una ley que amenaza los espacios naturales protegidos, que amenaza a la mayor riqueza que tiene nuestra tierra, que tiene Canarias. Quieren vendernos que esta ley va a proteger más nuestro medio ambiente, pero es que en cuanto más profundizamos en ella, más desprotección encontramos. Y tanto es así que todos los colectivos que han tenido a bien sentarse con paciencia y estudiar el texto se han posicionado en contra de la aprobación de esta ley. La ley que quieren aprobar, si lo que pretende es proteger el territorio, no entendemos por qué la quieren hacer más permisiva. Entendemos que es una ley que apuesta por un modelo desarrollista, no por un modelo de sostenibilidad, que abre las puertas a la especulación y al ladrillo. Mire, el marco legislativo que tenemos ahora mismo, ese que usted ha tildado, ha definido como enmarañado, ese que usted ha heredado de su partido político, es, con sus ventajas e inconvenientes, mucho más respetuoso con el medio ambiente que esto que ustedes quieren aprobar. ¿Creen que tan solo con exigir a los pequeños propietarios de suelo rústico que se instalen paneles solares, ya la ley de repente se va a convertir en sostenible? Porque no hacen lo mismo con los propietarios de suelo urbanizable, porque no hacen lo mismo con los grandes propietarios de infraestructura turística. Pues se lo voy a decir, porque usted, señor Clavijo, gobierna para los grandes empresarios. Ha dicho que la ley va a salir de este Parlamento, tal cual entró. Nosotros, en nuestro idealismo, en nuestra utopía, seguimos pensando que usted puede ser un presidente demócrata y que usted no va a secuestrar el debate parlamentario.
Gracias, señora Santana. Señor presidente.
Buenos días, otra vez nuevamente. ¿Usted se ha leído la ley del suelo? ¿No habla de los espacios naturales protegidos? ¿No los toca? En absoluto, es una decisión tomada. No toca los espacios naturales protegidos, no los regula, los deja tal cual está. Con lo cual, yo no consigo entender, mire que lo intenté cuando tuvimos la reunión con usted y con su grupo, intenté que participasen en la elaboración de la ley y me dijeron que no. Intenté que participasen en el periodo de exposición pública y no hicieron ni una sola alegación. Jamás me habrá escuchado decir a mí que la ley va a salir exactamente igual de como entró en este Parlamento. Busque una declaración mía, todo lo contrario. Todo es mejorable y espero que fruto del debate parlamentario se enriquezca la ley. Si he dicho que el fondo estructural del sistema monofásico no lo vamos a pervertir, y eso es cierto y eso lo sabe usted porque eso lo dijimos cuando se reunió conmigo y con todos los técnicos a petición mía, dicho sea de paso. Mire, la ley lo que regula son las actividades económicas en suelo rústico. Sí, porque es que si queremos tener un paisaje bonito, si queremos tener, tenemos que tener gente que trabaje en el campo y que sea rentable y pueda sacar su vida adelante y a su familia. Por eso hacemos compatible actividades en suelo rústico. Pero mire, le pongo un ejemplo. Hacemos compatible la instalación de telescopios en La Palma y en Añaza, en suelo rústico. Y no tenemos que ir a un artículo 47. Yo tengo la impresión de que ustedes no se la han leído o están instalados en un discurso que no obedece en absoluto a la realidad del texto normativo, en el que yo, de verdad, que le pediría que me citase esos artículos que yo no he leído, que me la he leído varias veces, concretos. Mire, las directrices las mete... Las directrices las mete, que no son más sino meras recomendaciones, las mete y les da rango de ley. Es que prácticamente prohíbe la clasificación de mayor suelo. Es que lo que hace es facilitar, yo no sé los colectivos con los que usted se reúne, pero yo le puedo decir que me he reunido con la COA, con ASAGA, con PALCA, con todo el sector primario, y todos aplauden la ley. Nos hemos reunido con la FECAN y apoyan la ley sin fisuras. Recientemente tuvimos la conferencia de presidentes del Cabildo y apoyan el espíritu de la ley. Yo realmente... A lo mejor es que usted se reúne con otros colectivos, pero mire, si hay alguna mejora que podamos introducir en la ley, yo estoy encantado. Pero hoy en día, de 88 municipios, solo hay 20 con los planes aprobados, y de los cuales casi el 40% se lo han tumbado los tribunales. Eso no es seguridad.
Muchas gracias, presidente. Continuamos ahora al señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Nova Canaria, sobre afección a las listas de espera sanitarias del cierre de los planes especiales de reducción dirigida al presidente. Señor Rodríguez.
Señora presidenta, señorías, señor presidente, muy buenos días. Doy por reproducida la pregunta porque la ha expresado bien la señora presidenta.
No me ha dado tiempo ni a apretar. Señor presidente.
Pues realmente, dado que no va a haber ningún tipo de reconducción de la senda del gasto, sino todo lo contrario, va a haber disponibilidad, en este caso, de más recursos de aquí a final de año en sanidad, no considero que haya ningún tipo de afección negativa a las listas de espera.
Muchas gracias, presidente. Señor Rodríguez.
Señor presidente, algunos hemos puesto en evidencia las serias dificultades de los servicios públicos básicos y, de manera especial, la sanidad. Y lo hemos hecho cuando toca hacerlo, cuando se discuten las leyes de presupuesto. Y son otros los que aquí venían a decir que los recursos disponibles eran suficientes. Y algunos advertimos que estaban por debajo del gasto real, que con esos presupuestos no se podía atender lo ordinario, menos se podía atender lo extraordinario. Nuevos servicios, nuevas tecnologías, atención a las listas de espera. Y el tiempo, porque era elemental, nos ha dado la razón a nosotros y se las ha quitado a ustedes, porque están las actas y están las grabaciones. Pero además, no solamente ha hecho su gobierno irresponsablemente un presupuesto muy por debajo de lo real, sino que usted este verano se mete en el charco y convierte también la sanidad en un lío más de los de su gobierno, porque este es el gobierno de los líos. Han convertido ustedes Canarias en la casa de los líos. Y usted se mete en el verano a hablar con los gerentes y no los escucha, porque el discurso de agosto es el mismo que el de ayer. Tampoco escucha a su consejero y dice públicamente que los gerentes cobran y están para cumplir con el presupuesto. Y le dice el consejero que no sabe gestionar, que teniendo más dinero, que no es verdad, pues consigue peores resultados. Pero ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. La ciudadanía, los enfermos, las juntas técnico-asistenciales, todos los sindicatos. Evidentemente, la oposición política que hemos insistido durante años han puesto en evidencia de que usted no sabe de lo que habla cuando ha entrado en el asunto sanitario. Y ahora viene reculando y aportando 5 millones de euros para resolver la grave crisis del sistema sanitario. Por cierto, la misma cantidad que para los problemas de la radiotelevisión pública canaria, que estamos de acuerdo. Señor Clavijo, hay que tomarse en serio la sanidad pública. Tiene que ser una prioridad. Los recursos del ITE, el crédito extraordinario pudo ser mayor. Hay que destinar más recursos y respetar a sus socios. Por cierto, hablando de cordialidad, nos reclama cordialidad en este Parlamento. Nosotros le exigimos cordialidad entre los socios de gobierno porque están dando ustedes un espectáculo lamentable durante 16 meses. Dedíquese a gobernar, a atender a la gente y dejen los líos para los después.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Sí, mire usted, vamos a ver. Yo creo que todos somos conscientes de que esta comunidad autónoma está financiada por debajo de sus posibilidades y que uno de los grandes problemas de la sociedad moderna es hacer sostenibles sus servicios públicos, y quizás el principal de ellos es el de la sanidad. Ya veremos cuando se liquide el presupuesto si el gasto del 2016 es inferior al del 2015. Yo le aseguro que el gasto del 2000, en este caso del 2015, en el capítulo 1 y 2, que sabe usted perfectamente que gestionó la sanidad, que es el relativamente importante para lo que estamos hablando, es más de 130 millones de euros más. Del 2014 al 2015, en capítulo 1 y capítulo 2, hemos incrementado más de 130 millones de euros. Veremos cómo termina el 16 a ver si hay más o menos dinero. Pero mire, en todo caso, comparto con usted que es insuficiente. Es insuficiente. ¿Cómo es insuficiente la financiación de esta comunidad autónoma? Pero mire, el acuerdo alcanzado ayer y el cierre presupuestario y lo que nos va a permitir es, según informe del propio consejero, realizar 3.400 intervenciones quirúrgicas más. Nos va a permitir atender a 14.000 pacientes más en consulta y nos va a permitir hacer 15.500 pruebas diagnósticas más. Ese es el informe que me ha facilitado el propio consejero, facilitado a través de los propios hospitales y atención primaria. Eso es lo que va a permitir un cierre presupuestario anticipado, eso es lo que nos va a permitir priorizar el gasto público en aquello que más nos importa, y además adquirimos el compromiso, si ya ha leído los medios de comunicación, de hacer una reflexión sobre el presupuesto del 2017, para tratar de ajustarlo al gasto real, siendo consciente de que el gasto en sanidad tiende al infinito y el presupuesto es muy finito, máxime cuando se está peor financiado, y que tendremos que hacer un esfuerzo entre todos, con lo cual la realidad de lo que está haciendo este Gobierno es, con unos recursos finitos, gestionar de la mejor manera posible y de la mejor manera y más eficiente algo tan complicado como la sanidad. Pero hay un hecho objetivo, y es que las listas de espera han subido de junio a junio, y eso nos tiene que llevar a una reflexión. Y esa reflexión la va a hacer el Gobierno porque ha venido a hacer reformas estructurales, no a hacer más de lo mismo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Continuamos ahora el turno, como habíamos acordado antes, del señor don Casimiro Curbelo Curbero, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre resultados de la cumbre de los presidentes de la RUP dirigida al presidente del Gobierno. Señor Curbelo.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente, señorías. Quiero dejar constancia de mi protesta por no haber dejado intervenir a la portavoz adjunta en la pregunta que se le hizo a la señora vicepresidenta del Gobierno, y estábamos en legítimo derecho de hacerlo. La pregunta, señor presidente del Gobierno, que le formulo es que después de haber participado en la 21ª conferencia de presidentes de la RUP, y como quiera que los gobiernos de Europa tienen pendiente y les preocupa la estrategia a plantear 2030, me gustaría señalar que, además, la crisis económica, financiera y social está causando problemas del mismo modo que la crisis política y falta de liderazgo en Europa. Y todo esto a comunidades autónomas que son miembros de la RUP, que son regiones con dificultades de vulnerabilidad y de carencias de toda naturaleza, lógicamente me gustaría que me planteara cuáles son los objetivos que se fijaron en esa reunión, cuál es la estrategia que se va a diseñar para el futuro de la RUP, cuáles son los planes de acción y los calendarios que tienen previsto, porque a mí me parece que se trata de buscar una estrategia para el crecimiento sostenible, para el crecimiento inteligente e integrador. Y además me gustaría que esa estrategia que se plantee para el futuro sea una estrategia que disfrute de altos niveles de empleabilidad, que tenemos dificultades en Canarias, del mismo modo que la productividad y la cohesión social. Entre otras razones, porque hoy las RUP afrontan dificultades persistentes y combinadas que lastran su desarrollo socioeconómico. Canarias, no solo Canarias y usted como presidente, sino todos los presidentes de la RUP, tenemos una tarea importantísima para intentar buscar la nueva estrategia, sobre todo pensando en que Europa tiene también nuevos retos, como son la afección del Brexit o inclusive los refugiados que no estaban previstos antes y otros muchos. Así que yo espero que sea una tarea interesante para nuestra comunidad autónoma. ¿Cuáles son esos objetivos, señor presidente?
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Sí, buenos días, señor Curbelo. Bien, básicamente los principales acuerdos que alcanzamos fue, primero, hacer un balance del año que le ha tocado al presidente de Madeira, Alburquerque. Llegamos a acuerdos de establecer una comisión para la energía renovable y hacer un trabajo conjunto con las potencialidades que tiene nuestra RUP y el espacio al ser mayor reducido como un ejemplo para la implantación de energías renovables. Hicimos un acuerdo también para proteger nuestro sector primario, las dificultades con el descreste del arancel del plátano, que nos está perjudicando a nuestra actividad primaria, el trabajo con los tomates y la necesidad de contar con los apoyos suficientes para que quizás nuestra agricultura, que puede ser de manera casi manual o artesanal, siga siendo rentable y posible en un territorio fragmentado en el que no vamos a poder competir con esas grandes producciones, pero que son parte de nuestra identidad, que son parte de nuestra idiosincrasia. Trabajamos también de la necesidad, a lo largo de este próximo año, de elaborar un memorándum sobre qué ha significado este último periodo de fondos de la Unión Europea y el impacto que ha tenido en las RUP, en todas y cada una de nosotros. Y, a su vez, dado que le va a tocar en el 2018, fecha en la que comenzarán a negociarse los fondos para el nuevo periodo, como usted bien ha dicho, le va a tocar a Canarias la presidencia de las RUP, establecer un equipo de trabajo para ir anticipando hacia dónde queremos ir. Y, efectivamente, queremos ir en el próximo periodo hacia una RUP y a una Unión Europea que no se centre solo en sus problemas y que no se mire hacia adentro, sino que aborde problemas como el del Brexit, que aborde problemas como el de la inmigración, que aborde también dificultades, en este caso, que pueden venir derivadas de nuestra situación geográfica, y que tenemos que ser un ejemplo para que sea una Unión Europea abierta a una sociedad justa, a una sociedad, en este caso, integradora y a una sociedad solidaria. Creo que fue muy provechoso. Creo que, además, también con algunos eurodiputados y con la propia comisaria de las regiones ultraperiféricas, Corina Cretu, enlazamos algunos compromisos que se llevarán en el próximo mes de octubre, donde se puede debatir si se va a penalizar o no y se van a congelar fondos fruto de la sanción que le puede caer a España con la Unión Europea derivada del incumplimiento, y para tratar de garantizar que eso no afecte bajo ningún concepto a los fondos que vienen hacia Canarias. Además de que también hay unos 2.000 y pico millones de euros más que le van a tocar a España, y que en unas reuniones anteriores necesitamos, cuando haya gobierno, negociar para qué parte podemos derivar a Canarias. Muchas gracias.
Sí, señor presidente. Señor Curbelo, le quedan 11 segundos. ¿Quiere hacer uso de ellos?
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor presidente. Solo para agradecerle, y además antes me refería a la portavoz adjunto al presidente del Gobierno y no a la vicepresidenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Yo he esperado, como no puede ser de otra manera, mi turno. Su protesta está reflejada. Tiene usted todo el derecho a hacerla. Pero, en cualquier caso, esta presidenta lo único que ha intentado es preservar el derecho de su grupo a poder intervenir, en este caso el portavoz, y cumplir un acuerdo suscrito, entre otros, por usted en la Junta de Portavoces, sin menoscabar el derecho de su grupo a intervenir, como usted acaba de hacerlo. No obstante, usted tiene todo el derecho a presentar la queja que estime oportuna y conveniente. Pero creo que también es necesario que quede claro en esta sesión lo que acabo de mencionar en este momento, que su derecho a intervenir de su grupo no ha sido en ningún caso menoscabado. Muchas gracias. Continuamos.
Seguidamente, el señor diputado don Iñaki Álvaro Labandera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, dirigida a la señora vicepresidenta. Señor Álvaro, cuando quiera.
Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, el programa electoral con el que concurrimos los y las socialistas a las pasadas elecciones venía repleto de medidas de carácter social con las que pretendíamos afrontar los principales problemas que viene padeciendo Canarias durante los últimos años. Tanto en nuestro programa como en el acuerdo de gobierno incorporamos importantísimas medidas de carácter asistencial y social que ya se están aplicando. Apostamos por resetear toda la dependencia para configurarla como un sistema de coberturas reales que llegue a todos los que realmente lo necesitan. Apostamos por dotar la PCI para incrementar las familias beneficiarias y ya hemos multiplicado por 5 las familias acogidas a la PCI. Nos comprometimos por recuperar la universalidad de la sanidad para los inmigrantes, con la revisión de los conciertos sanitarios para garantizar su complementariedad sobre la sanidad pública. E hicimos una apuesta decidida por las políticas de personal como principal vía para la reducción de las listas de espera. Acciones, todas ellas, que por sí solas justifican la presencia del Partido Socialista en el Gobierno. Pero no todas las medidas tenían o tienen un carácter asistencial o social. Algunas de nuestras propuestas pretenden influir también en nuestro modelo productivo para revertir todo aquello que lo hace ineficiente y que deja de lado el objetivo último que para los y las socialistas debe tener cualquier sistema económico, que es mejorar la vida de las personas. Señora vicepresidenta, el Gobierno de Canarias es el principal consumidor de bienes y servicios entre las empresas y autónomos que operan en este archipiélago. Con un marco laboral como el aprobado por el Partido Popular, que permite que la precariedad laboral campe a sus anchas entre los trabajadores y trabajadoras de nuestra tierra, el Gobierno tiene que aprovechar su capacidad de influencia para empujar a las empresas a valorar su capital humano. Por eso, y por la importancia que usted y el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza le ha dado a este tema, desde el minuto uno de la legislatura, queríamos preguntarle lo siguiente. ¿Qué objetivos se marca el Gobierno con la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que se aprobaron la semana pasada? Muchas gracias.
Señor Álvaro, señora vicepresidenta.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Labandera. En primer lugar, decir que este es un paso en las cláusulas sociales, que va a ser determinante, porque lo que pretendemos es cambiar completamente el concepto de contratación pública de las administraciones públicas, de la autonómica y de las demás. Que cada euro que se invierta tenga una repercusión social, que no solo se mire que me va a costar más barato, porque a veces lo barato sale caro. Y si tú contratas con una empresa que paga salarios que no dan para vivir, muy probablemente, o con total seguridad, vas a tener a esas personas en las puertas de los servicios públicos reclamando que se complemente desde las administraciones públicas ese sueldo porque no le da para vivir. Y si tú, desde la consejería pertinente, desde el Gobierno, estamos en una lucha a favor de la igualdad de género, pero luego contratas con empresas que discriminan a sus trabajadoras, que no les dejan avanzar ni acceder a los puestos de dirección o que pagan de forma diferente hombres y mujeres, al final estás premiando a una empresa que va contra los criterios del propio Gobierno de Defensa de la Igualdad de Género. O si contratas con una empresa que al final contamina y luego después desde la consejería pertinente tiene que gastar fondos de los cabildos o desde los ayuntamientos para trabajar contra ese daño que está haciendo el medio ambiente, al final no es solo una cuestión de justicia social, al final estamos hablando también de eficacia y de eficiencia económica. Es un salto en el concepto de contratación pública, que este, insisto, es el primer paso. Lo hacemos desde tres sectores. Una, primando en un 15% a esas empresas que hablen de huella ecológica, que hablen de igualdad de género, de salarios dignos, diferentes aspectos. Una segunda, una reserva para esas empresas del tercer sector. Y una tercera, concursos solo para esas empresas
del tercer sector. Y en estos tres se va a tener que mover la contratación pública en tanto en cuanto no trabajemos en un marco legislativo que seguimos. Pero queríamos que fuera desde ya que la contratación pública, como bien usted dice, el mayor comprador de servicios.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. Se acabó el tiempo. Señora diputada, doña María Teres. Señor Álvaro, le quedan 11 segundos. Entiende que no. Gracias. Continúo. Señora diputada, doña María Teresa Cruz Oval, el Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la elaboración de la Ley de Servicios Sociales, dirigida también a la señora vicepresidenta. Señora Cruz, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Esta es una de las preguntas que produce un sentimiento ambiguo, por un lado de tristeza y por otro de alegría. Me explico, tristeza porque llevamos más de dos legislaturas intentando aprobar la Ley de Servicios Sociales del tercer nivel que necesita esta comunidad autónoma. Alegría, sin duda, y esperanza de que en el menor tiempo posible esta ley pueda ser una realidad en Canarias. La primera Ley de Servicios Sociales va a cumplir el próximo año ya 30 años, o sea, tres décadas con una ley todavía vigente. Con esa ley se logró avanzar de manera decidida en la estructuración y organización de los servicios sociales. Fue una ley bastante vanguardista que intentó establecer unos pilares básicos de servicios, sin embargo, no consiguió porque no estaba estructurada la gestión ni la coordinación entre administraciones y no consiguió generar un derecho subjetivo a la ciudadanía. Es verdad que nuestra sociedad ha cambiado y en las nuevas demandas en torno a las personas que tienen dificultades en la autonomía personal han generado nuevas demandas tanto en número como en calidad de las demandas. Presentan nuevas necesidades, necesidades especialmente de prevención a las que este Gobierno tiene que dar respuesta. Nos encontramos también con que con la crisis económica se han generado nuevos colectivos vulnerables que han cronificado sus situaciones y también nos encontramos con otro estadio que es el avance que hay entre la igualdad entre hombres y mujeres a las que esta nueva ley tiene que dar respuesta. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista le formulamos esta pregunta. ¿Qué objetivos se marca el Gobierno con la nueva Ley de Servicios Sociales?
Muchas gracias, señora Cruz. Señora vicepresidenta.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Cruz. En primer lugar, objetivo de la ley, generar derechos. Efectivamente, tener una ley vanguardista de tercera generación y con la elaboración de la ley, el consenso que se requiere para una ley que pretende perdurar en el tiempo. Y nuestra intención era de hacerla de abajo arriba. El Consejo General de Políticas Sociales fijó un calendario que se ha cumplido escrupulosamente, se le elevó un documento en el mes de julio que está siendo debatido y cumpliendo su petición, se iba a elevar en septiembre al Consejo de Gobierno, cumpliendo su petición será en el mes de octubre que nosotros entendemos que es tiempo suficiente para debatir ese borrador de anteproyecto. ¿Qué pretendemos? Eso, crear derechos, que nadie se quede por el camino ante los futuros vaivenes de las crisis o de las decisiones políticas. Y hablando de vaivenes, que un usuario no tenga que ir por las administraciones públicas contando la misma cosa, a veces dolorosa, y que haya un expediente único que hable de la situación de esa persona, que además a veces hasta se le olvida. Pero en cualquier caso, hay situaciones, y usted las conoce bien, que viene de ese ámbito, que cuesta contar. Que se cree la universalidad, el sistema universal, como se habla del sistema de salud o de educación, o como se habla de las pensiones, y hacerlo con la mayor participación posible. Esta historia social única va a ser fundamental como garantía para el ciudadano, que además podrá pedir una segunda opinión. Un historial social con un acceso de ventanilla única desde las administraciones locales. Todo esto es un documento que hemos elaborado con las propuestas que nos han hecho desde el tercer sector, desde las instituciones, cabildos y ayuntamientos y los colegios profesionales. Ese documento se ha presentado en julio, en septiembre concluimos de meter todas las enmiendas y en octubre lo elevamos al Consejo de Gobierno, entendiendo que luego queda, por supuesto, faltaría más el trámite parlamentario y el consenso entre los grupos, pero creo que se los vamos a dejar con el consenso suficiente para que sus señorías lo mejoren, pero siempre desde el consenso social, que creo que debe primar en este tipo de leyes que pretenden perdurar en el tiempo.
Gracias, vicepresidenta. Continuamos. Señor diputado, don Casimiro Curbelo Curbelo, el Grupo Mixto, sobre los medios para la valoración de la situación de la dependencia de La Gomera, dirigida a la señora vicepresidenta. Curbelo, cuando quiera.
Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, es verdad que la carencia de medios, del mismo modo que la burocracia administrativa, muchas veces retrasa los expedientes que son vitales para atender a la ciudadanía en un momento de dificultades económicas como las que se vive a nivel general y Canarias en particular. Por tanto, no solo los dependientes, sino los enfermos, como bien se ha señalado hoy también, pues requieren respuestas rápidas. Yo sé que, insisto, que los medios son los que son. El pasado pleno en esta Cámara debatíamos la necesidad de articular más medios humanos para atender a la declaración de los dependientes, para resolver el problema grave que tiene la comunidad autónoma, y recuerdo que como consecuencia de aquellos medios se concedieron o se pudo resolver 3.000 expedientes, inclusive con cifras récord a nivel de cada mes en respuesta. Pero yo creo que las islas, en el caso de La Gomera, que es la relativa a esta pregunta, se plantea una realidad que seguro que está ocurriendo también en otras islas no capitalinas como El Hierro. La pregunta es porque muchas veces los medios humanos se desplazan y cuando hay alguna baja, por las razones que sean, porque somos humanos, pues esta no se restituye, no se vuelve a reponer. Y esto trae consigo un vacío importante que en el caso de La Gomera ya lo es. Y a mí me gustaría saber si usted tiene ya una respuesta prevista para atender los casos que están no solo pendientes de dar respuesta desde el punto de vista de la declaración de la dependencia, sino también dar la respuesta que conlleve desde el punto de vista de la información, porque es que hace falta mucha información para atender las necesidades que se demandan en cada momento. Por esa razón, le formulo la pregunta, señora vicepresidenta del Gobierno, si tiene alguna respuesta ya para este caso concreto específico de La Gomera que le planteo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señora vicepresidenta.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Curbelo. Usted no lo ha hecho alusión, pero lo conoce. Es la situación de baja de una de las trabajadoras valoradoras, y que está siendo en estos últimos meses pues más compleja la situación de las valoraciones en la isla de La Gomera. La próxima semana va un equipo desde Central, de la isla de Tenerife, que ya fue en julio, y evidentemente la situación debe cubrirse con la reestructuración del equipo, y en eso estamos trabajando. Ya le digo, en julio fue un equipo, la próxima semana vamos a volver a mandar a dos valoradoras para que trabajen en los 191 expedientes dependientes que están a la espera de que se resuelva el PIA, que se desglosa de la siguiente manera: 94 son de grado 1, 43 de grado 2 y 54 de grado 2 de los 416 con derecho a prestación, 225 tienen, como bien sabe usted, la prestación resuelta. De los 225 que hemos resuelto, 79 son de ayuda al entorno familiar y 8 a una prestación económica para el servicio de atención residencial, 26 de prestación económica para ayuda a domicilio, independiente, por supuesto, de la que prestan los ayuntamientos, 89 para atención residencial y 23 para centro de día. Las valoradoras que irán a la semana que viene comenzarán con los grados 3, los grandes dependientes, y confío en que en unos meses estemos al día también en la isla de La Gomera, porque tengan en cuenta que casi la mitad de la lista de dependientes que esperan en la isla son de grado 1, y es precisamente en este ámbito, los de grado 1 y los más leves de grado 2, en los que en 2016 incidiremos para que se beneficien de las medidas de ayuda a domicilio y medidas de promoción a la autonomía personal. Ahora, evidentemente, y dentro de lo complejo que estaba la situación de la dependencia, nos parecía que era importante abordar las situaciones más complejas, las que requieren sí o sí de la ayuda de la Administración Pública.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Curbelo, le quedan 33 segundos.
Muchas gracias por la respuesta, señora vicepresidenta. Solo pedirle que no solo en su área, sino también en áreas de gobierno vinculadas a las personas de su parte de gobierno del Partido Socialista, que incentiven la acción, porque vienen momentos de dificultades para Canarias, especialmente para los enfermos, para los dependientes y para los que tienen que recibir una prestación, porque hay serias dificultades, y sobre todo en las islas menores, mucho más. Así que le agradezco todo el esfuerzo.
Gracias, señor Curbelo. Continuamos. Señora diputada doña Cristina Tavío Ascanio, del Grupo Parlamentario Popular. Sobre la convocatoria de las subvenciones para la rehabilitación de edificios, dirigida a la señora vicepresidenta también. Señora Tavío, cuando quiera.
Señora presidenta, sobre los criterios que ha tenido en cuenta el Instituto Canario de la Vivienda para la convocatoria de subvenciones de rehabilitación de edificios de tipología residencial, como el programa de implantación del informe de evaluación de edificios.
Gracias, señora Tavío. Señora vicepresidenta.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Tavía. Pues los criterios que pone la convocatoria, que son igual que los del anterior y que los del anterior del anterior.
Señora vicepresidenta, señora Tavío.
Consejera, después de 8 años esperando por estas ayudas, usted las anuncia y da a las comunidades de propietarios solo 15 días para presentar toda la documentación. ¿Es serio esto, señora Hernández? Mi grupo considera que es un engaño en toda regla, pero no solo nosotros, dislate, burla el sentido común, el colmo de la inoperancia, frustración. Así resumen los colegios de profesionales, de administradores de fincas y las federaciones de la construcción de Canarias estas ayudas. Señora Hernández, usted es la consejera de Empleo y Políticas Sociales. Usted más que nadie debería saber que estas ayudas no son solo una garantía para los inmuebles, para que no se nos caigan las casas y los edificios encima, sino la mejor fórmula para generar empleo en el sector inmobiliario, en el sector de la construcción. El año pasado, el sector ya recurrió, y usted lo debería saber, esta convocatoria, por el mismo motivo. ¿Le parece suficiente 15 días para complementar todos esos papeles? Tal y como le critican, parece que están hechas exclusivamente para el parque público de vivienda. Lástima, señora consejera, que usted no vea y que sea incapaz de ver la oportunidad de empleo tan grande que hay en torno a estas ayudas. Esta convocatoria, señora Hernández, está hecha con muy mala fe. Y si no, explíquenos por qué piden como requisito para acceder a la subvención precisamente tener el informe de evaluación de edificios y publica al mismo tiempo las ayudas para este informe. O una de dos, o no quieren que sean muchos los beneficiarios para que exclusivamente el dinero quede para el sector público, o es que realmente ustedes no saben planificar ni quieren. Por el bien de todos, señora consejera, espero que sea lo segundo y que den marcha atrás ante tal tropelía y amplíen el plazo para facilitar el papeleo a todos los interesados. Repetimos desde el Grupo Parlamentario Popular que esta sería una fuente de generación de empleo. Entienda, señora Hernández, que detrás de estas ayudas no solo hay miles de familias que están pendientes de arreglar su casa y que no pueden permitírselo, sino también muchísimas familias que podrían trabajar en torno a estas ayudas: fontaneros, carpinteros, electricistas, pintores, aparejadores, arquitectos. Y además tengamos en cuenta, señora consejera, que en el 2008 tenemos que tener o bien el informe la inspección técnica de edificio o bien el informe de evaluación, y que usted está en deuda con este Parlamento para traer precisamente los requisitos a esta. Yo comprendo.
Señora Tavío, se le acabó el tiempo, señora Tavío. Muchas gracias. Muy amable. Señora vicepresidenta.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Tavía. Es curioso en su forma, y esta no era la respuesta que tenía preparada, porque no pensaba que usted me iba a aludir de esa forma, esa división que hace usted de la creación de empleo cuando se habla de edificios de propiedad privada con la creación de empleo, que no debe ser la misma cuando se habla de rehabilitar vivienda pública. Es decir, que un fontanero o unos trabajadores para rehabilitar una fachada de un edificio privado deben ser más que los que debemos contratar para rehabilitar vivienda pública. Es decir, no era el objeto de la pregunta, pero estoy sumamente sorprendida de la urticaria que le producen a ustedes, o especialmente usted, que es la que se ha expresado en estos términos, lo público y los edificios públicos, o como si en los edificios públicos no vivieran familias y si vivieran en los edificios privados. Ese no era el argumento de mi respuesta, pero es que me ha sorprendido mucho la diferencia que usted hacía entre los edificios públicos y privados, como si no se generara puestos de trabajo por rehabilitar la vivienda pública, sí en la privada, o como si no vivieran familias en los edificios públicos y sí vivieran en las privadas. No sé qué clase de urticaria tiene usted o con los trabajadores que trabajan en para rehabilitar los edificios públicos o con las personas que viven en edificios públicos. Y voy a mi pregunta, que por cierto, como bien sabe usted, está dentro del Plan Estatal de Vivienda estas ayudas, y las bases están validadas por el Estado y por el Gobierno en funciones del señor Rajoy cuando estaba en funciones. Y lo que, como bien ha dicho, porque ha dicho una cosa y la contraria, ha dicho que esto lo hago yo ahora y que lo ha hecho desde el año pasado y ya protestaban. Bien, es que esto se sabía que iba a suceder, porque ya lo habíamos publicado. Se sabía. Es decir, que se dé 15 días para la inscripción, podrá parecer suficiente o no. Pero no me diga usted que yo he cogido a nadie a traición o que esto no se anuncia, porque discúlpeme, es que está publicado en el Plan Nacional de Vivienda. Porque, como bien sabe, sucedió el año pasado y el anterior, y las bases están claras. Lo que no sé es si usted tiene alguna queja de algún promotor que tenía pensado, a la vista de su intervención, que yo no lo tenía preparado por ahí, de algún promotor que tenía preparado presentarse a esas bases y ahora resulta que se puede desviar a la rehabilitación de edificios públicos que deben ser menos ciudadanos que la privada. Digo, a tenor, no de la pregunta, pero...
Muchas gracias, señora vicepresidenta. Se acabó su tiempo. Continuamos, señor diputado don Mario Cabrera González, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre instalación de empresas productoras de energía eléctrica ante los cortes de suministro registrado, dirigida, como dije al principio de este pleno, al señor consejero de Economía, pero que le va a contestar la señora consejera de Hacienda. Señor Cabrera.
Gracias, presidenta. Consejera, desearle una recuperación pronta al consejero del área. Y bien, señora consejera, yo no sé si el Gobierno habrá podido percibir las características de este extraño fenómeno que se nos viene dando en Canarias con el sistema eléctrico, las empresas operadoras, sus proyectos y la opinión social. Muy breve les describiré que cada vez que se plantean proyectos energéticos que genera rechazo social, casualmente comienzan a sucederse una serie de cortes eléctricos, de averías, de operadoras que justifican la necesidad de hacer esos proyectos porque si no nos quedamos sin la luz. Lo vivimos hace años en Tenerife, lo vivimos en La Palma, en el sur de Gran Canaria, en Lanzarote, en Tenerife este año afectando a más de 200.000 clientes y en el sur de Fuerteventura hace apenas unos 10 días. En Fuerteventura aún es más paradigmático porque sale el delegado del Gobierno justificando a Red Eléctrica que es necesaria la red. También lo hizo con Repsol en su momento. En fin, consejera, ¿sabe usted que hay proyectos alternativos a las operadoras actuales para instalarse en la isla de Fuerteventura, que han estado trabajando con el Gobierno de Canarias, concretamente en el sur de la isla, que haría innecesario ese gran tendido eléctrico de 132 megavatios con torretas de más de 50 metros de altura que quieren surcar la isla de Fuerteventura de norte a sur y que cuentan con el rechazo de todas las instituciones colectivos sociales de la isla de Fuerteventura? Nos gustaría conocer su opinión al respecto, pero al mismo tiempo darle datos muy claves para el Gobierno de Canarias que le pueden permitir parar este proyecto. Hay incompetencia manifiesta en la razón de la materia del órgano. Falta notificación de la resolución de la Dirección General de Industria que declara el interés general. Hay insuficiente motivación para la declaración de interés general previa y voluntad de eludir el planeamiento. En resumen, tiene el Gobierno una magnífica oportunidad para atender la demanda de las instituciones, de la sociedad de la isla Fuerteventura, parar esta locura y poner en marcha alternativas que abran la competencia a la generación energética en la isla Fuerteventura y que, al igual que en islas como Gran Canaria, se respeta la decisión de su cabildo, de su gobierno insular, de no instalar el gas, en Fuerteventura se respete la decisión de sus instituciones de no poner este tendido eléctrico. Gracias.
Gracias, señor Cabrera, por el Gobierno. Señora consejera de Hacienda, señora Dávila.
Gracias, señor presidente, señorías, estimado compañero, señor Mario Cabrera. En primer lugar, me gustaría disculpar al consejero de Economía. Como saben, tiene un ligero problema en la ciática y me toca a mí afrontar esta la respuesta que ha hecho. En primer lugar, me gustaría decir que en relación a los últimos cortes, efectivamente, como ha dicho el diputado, en la isla de Energía, en la isla de Fuerteventura, el Gobierno de Canarias está ultimando los informes, pero todo parece ser que todo apunta a un problema del sistema de transporte y no en el sistema de generación. En primer lugar, dejar claro, me dice el consejero, que la generación de energía eléctrica va ligada a la puesta en marcha por parte del Gobierno de España del procedimiento de concurrencia competitiva recogido en el Real Decreto 738/2014. Para ello, el consejero está haciendo gestiones oportunas ante el Ministerio, aunque el hecho, como bien sabe, exista un Gobierno en funciones a nivel del Estado, dificulta muchísimo la tramitación administrativa y la resolución de este grave conflicto para la isla de Fuerteventura. Actualmente me indica que no hay expresamente solicitudes de empresas productoras de energía con la intención de instalarse en Canarias, pero que aún así, como usted sabe, este Gobierno está apostando por las energías renovables. Ayer se aprobaban nuevos decretos para la instalación de nuevos parques eólicos. Se han instalado y se han aprobado decretos para la instalación de parques eólicos. Nuestra apuesta es la lucha por el cambio climático, por la transición hacia las energías renovables y, entre tanto, utilizar de la mejor manera los recursos disponibles en materia energética. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Cabrera, le queda unos segundos si quiere utilizarlo. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta de la señora diputada Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario, sobre creación del Consejo Canario de Mediación dirigida al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Gracias, señor presidente, señorías, señor consejero. El pasado mes de febrero, este Parlamento aprobaba por unanimidad una proposición no de ley a instancia del Grupo Nacionalista Canario en apoyo a la mediación como método más eficaz de resolución de conflictos y diferencias. En la referida PNL, entre otras cuestiones, se insta al Gobierno de Canarias a la creación del Consejo Canario de la Mediación como ente de debate y consulta que aglutine a todos los agentes de la mediación en Canarias y sirva para la colaboración, para la coordinación y para la participación democrática de esos agentes. Nuestra pregunta va encaminada a conocer qué medidas está llevando a cabo su departamento, encaminadas a dar respuesta a la reivindicación de las asociaciones de la mediación en Canarias para la creación del Consejo Canario de la Mediación y, en definitiva, para dar un impulso a la mediación en las islas. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señor consejero.
Gracias, presidente. Muy buenos días, señora Beato. El Gobierno de Canarias es consciente de la importancia que cada vez más tiene en la sociedad y en la ciudadanía la búsqueda de métodos alternativos de resolución de conflictos. Está plenamente implicado y está trabajando, evidentemente, en la mediación, concretamente en Canarias, desde hace más de 10 años. Y a día de hoy podemos afirmar que nuestro servicio de mediación familiar es referente a nivel nacional. Dentro de la dinámica que hemos efectuado en el ámbito del compromiso del Consejo General con el Consejo General de Poder Judicial, hemos conseguido que el próximo mes de noviembre se celebre en Gran Canaria un encuentro con todas las comunidades autónomas, que tienen competencias en materia de justicia, donde, además de examinar los respectivos convenios bilaterales que hemos formalizado con el Consejo, queremos celebrar una jornada de trabajo para compartir las experiencias que tenemos en la materia de mediación y todos sus ámbitos posibles. ¿Cuál es el objeto de esta reunión? Pues lograr una homologación no solo de los procedimientos, sino también de la regulación, para evitar que se produzca una doble velocidad en el desarrollo de la mediación entre las distintas comunidades autónomas. A tal fin, el pasado 12 de septiembre mantuvo una reunión el equipo de mediación de la Viceconsejería de Justicia, que depende de mi departamento, con todas las asociaciones de mediación de Canarias para informarles de los trabajos que estamos llevando a cabo para normar la mediación en Canarias, y se recabó de los mismos la colaboración para que efectúen aportaciones, alegaciones y sugerencias a dicha norma. Todo ello sin perjuicio de las reuniones que se mantendrán en octubre con la Comisión Asesora de Mediación y los componentes de los grupos de trabajo que se han constituido en el seno de la misma. Así, en lo que se refiere expresamente a la pregunta que formulaba sobre la creación del órgano de mediación en Canarias bajo la denominación del Consejo Canario de Mediación, debo decirle que lo que estamos trabajando es en la definición del modelo, en la construcción del edificio de la mediación de Canarias desde los cimientos hasta el tejado, y no al revés, es decir, contemplando la creación de ese órgano con la denominación que se consensúe dentro de una norma que regule no solo la organización y funcionamiento del órgano, sino con carácter general todos los aspectos que afectan a un tema tan poliédrico como es la mediación. Gracias.
Gracias, señor consejero. Señora Beato, renuncia. Muchas gracias. Siguiente pregunta del señor diputado Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre los fondos estructurales europeos, dirigido a la señora consejera de Hacienda. No se encuentra la señora consejera de Hacienda. Si les parece, continuamos con el orden del día. Siguiente pregunta del diputado Guillermo Díaz Guerra, del Grupo Popular, sobre partidas presupuestarias afectadas por los recortes en el Servicio Canario de Salud, dirigida a la señora consejera. Perdón, ya llegó la señora consejera de Hacienda. Volvemos a la pregunta inicial del señor diputado Juan Manuel García Ramos sobre los fondos estructurales europeos, dirigida a la señora consejera de Hacienda.
Señor presidente, gracias. Señora consejera, Canarias se beneficia de los fondos estructurales que en el marco financiero 2014-2020 ascendían a 2.400 millones de euros, se beneficia en una doble vertiente. Como región europea en transición, pues su PIB se encuentra entre el 75 y el 90% de la media europea, y como región ultraperiférica. Con los fondos RUP, claro, repartidos en lo que son los, como usted lo sabe mejor que yo, seguramente, los programas operativos regionales, los programas operativos plurirregionales y otros programas como el POSEI y los vinculados al campo y a lo marítimo y la pesca, ¿no? Entre los regionales está, como usted sabe, el FEDER, el Fondo Social Europeo, y entre los programas operativos plurirregionales el de crecimiento sostenible, crecimiento inteligente, la ayuda a las pymes, el empleo juvenil y los importantes fondos de cooperación territorial, entre ellos como quizá el programa emblemático, el MAC, ¿no? Al margen de la posible multa a la que se enfrenta a España de unos 5.000 millones de euros impuesta por el brazo ejecutivo de la Unión Europea por sus incumplimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fija topes en materia de déficit y deuda a los países europeos, multa todavía en suspenso, la normativa europea prevé la congelación de hasta el 50% de los fondos estructurales de un Estado miembro si éste no ha sido capaz de reducir su déficit excesivo. La medida es automática. Según el ministro de Economía español, esa congelación se elevará a una cifra de 1.325 millones de euros en el Estado. La pregunta le hago. ¿Se ha calculado por parte de su consejería qué porcentaje de esa cifra afectaría a los fondos que recibe Canarias y a qué fondos afectaría?
Gracias, señora consejera.
Gracias, señor presidente, señorías. Efectivamente, la suspensión de fondos estructurales de inversión europeo por la situación del déficit excesivo de España, en caso de llevarse a cabo definitivamente, no podrá superar el 25% de las ayudas al aplicarse la rebaja dispuesta en el apartado C del anexo 3 del Reglamento de Fondos Europeos, ya que la tasa de desempleo en España en el año 2014, año de referencia, era del 24,5%, superior a los 8 puntos de la media europea. Tengo que recordar que el pasado mes de julio, ante esta situación, conseguimos reunirnos, además de con varios comisarios, con el portavoz del presidente de la Comisión, con Margaritis Chinas, y con la directora general de presupuesto, Nadia Calviño, así como técnicos responsables de los programas operativos. En esta reunión defendimos que Canarias tenía que quedar al margen de este proceso sancionador que puede plantearse en los próximos días, que es el caso de la congelación de los fondos. En cualquier caso, de confirmarse dicha suspensión parcial, podría afectar al 25% de las ayudas del FEDER, de FEADER, del Fondo Marítimo de Pesca y de los fondos de cohesión correspondientes, todos a la anualidad 2017. Por ahora, por el momento, no se han estimado los importes concretos, ya que los programas plurirregionales tenemos la información referida a Canarias, es un importe globalizado y no anualizado. Además, hay muchas dudas sobre el procedimiento. Lo que sí puedo anticiparles es que vamos a tener reuniones la próxima semana, puesto que no se trata de una codecisión, pero sí hay un proceso de diálogo abierto entre la Comisión y el Parlamento Europeo. Estamos en contacto con los europarlamentarios, esperamos contar con los parlamentarios europeos de todos los partidos políticos para defender que las regiones, que en este caso la región ultraperiférica de Canarias, no vea afectado ni su fondo RUP, que sí está en el listado, ni los programas pluriregionales. Lo que sí queda al margen es el de esta suspensión, sería el Fondo Social Europeo, es decir, que todas las partidas destinadas a la lucha contra la pobreza no van a quedar afectadas, ni tampoco lo que ya habrían afectado los programas de cooperación. En todo caso, estamos haciendo un llamamiento a los eurodiputados para que del Parlamento Europeo insten a la Comisión Europea que no haya un recorte o no haya congelación para los fondos para Canarias, toda vez que hemos cumplido. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor García Ramos, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta, ahora sí, del señor Guillermo Díaz Guerra, del Grupo Popular, sobre partidas presupuestarias afectadas por los recortes en el Servicio Canario de Salud, dirigida a la señora consejera de Hacienda.
Señor Díaz. Gracias, presidente. Buenos días, consejera. ¿Qué partidas presupuestarias del Servicio Canario de Salud se verán afectadas por los recortes anunciados por su departamento?
Señora consejera.
Gracias, presidente. Señorías, mi departamento no efectúa recortes en sanidad. Muchísimas gracias.
Señor Díaz.
Gracias, consejera. Entonces tiene que haber un grandísimo malentendido en cuanto a la información que se ha difundido. Malentendido empezando por el que ha tenido el propio presidente cuando el portavoz del Partido Socialista nos recuerda que el presidente del Gobierno se ha equivocado, lo decía al principio de su intervención, y decía el presidente del Gobierno que quien ha hablado de recortes es el consejero y no él mismo, y que sería el consejero de Sanidad que tendría que dar las explicaciones. La realidad, le quiero ser sincero, yo creo que hay un lío en esto, 200 millones, 180, 140 millones, parece que hay un exceso de gasto, y cuando alguien no tiene capacidad para afrontar el exceso de gasto, lógicamente lo que va a hacer, salvo créditos extraordinarios que pueden ser insuficientes, es hacer recortes. Nos decía hoy el presidente del Gobierno que va a haber, parece, recortes en el gasto farmacéutico porque hay un exceso de gasto. No sabemos si eso va a implicar que haya peligro de desabastecimiento de las farmacias de atender medicamentos a los ciudadanos. Dice su orden de cierre que va a haber recortes en materia de personal porque solo se presupuestan las plantillas existentes a 21 de septiembre. El consejero dice que se van a incrementar las listas de espera. Los sindicatos dicen que no se van a prorrogar los contratos, por lo tanto parece que hay un grandísimo malentendido y todos menos ustedes hemos entendido mal. Pero es que usted sí ha hablado de recortes. El día 5 de septiembre decía que no había habido recortes en sanidad y la realidad es que se presupuestó por debajo de lo necesitado. Luego sí ha habido un recorte. El 9 de septiembre dijo que había que recortar en sanidad porque había incertidumbre de los fondos del Estado. Hoy sabemos que los fondos del Estado están garantizados. Luego, la orden de cierre viene a decir que hay un problema de déficit en sanidad, lo cual entiendo que eso implica recortes. Parece ser que ayer todo cambiaba y que se anuncia que va a haber dinero suficiente. Bueno, eso han anunciado ustedes, no lo han plasmado sobre el papel y ni siquiera lo han entendido los sindicatos que acaban de convocar un preaviso de huelga a partir del 10 de octubre, sindicatos sanitarios. Pregunta del millón, consejera. ¿Se va a mantener la actividad extra que estaba prevista de aquí a fin de año en materia sanitaria? Si no va a haber nueva contratación y no se va a abonar horas extras, ¿va a haber esa actividad extra que estaba presupuestada o las listas de espera van a seguir empeorando como pronosticó el consejero de Sanidad?
Gracias, señor Díaz. Señora consejera.
Vamos a ver, yo voy a intentar ser clara en este asunto porque desde luego lo que no hay es ningún lío. Los presupuestos de sanidad, históricamente, en todo el periodo histórico, siempre hay desajuste por la propia naturaleza del gasto sanitario. En este año hay un desajuste presupuestario, no un desajuste que va a asumir la totalidad del Gobierno. Ese desajuste se cifra porque se realizan proyecciones mes a mes y se van anticipando. El desajuste, como ha indicado el presidente, es en capítulo 1, en capítulo 2 y también en gastos farmacéuticos. Se ha incorporado el dato de farmacia que hemos tenido en el mes de agosto. Y eso supone añadir 35 millones más sobre la cifra que ya habíamos dado en Hacienda, que es una cifra de 142, 143 millones de euros. Que, insisto, son proyecciones de aquí a final de año. Lo que hemos dejado claro ayer en la reunión que hemos tenido consejero de Sanidad y yo con el presidente del Gobierno y los gerentes es que no se va a producir ningún ajuste en los servicios públicos ni en sanidad. El cierre presupuestario nos permite absorber la totalidad de la desviación del presupuesto de sanidad, permitiendo afrontar la totalidad de los retos que se ha planteado mi compañero de sanidad. Lo que sí también hemos quedado emplazados, como ha dicho el presidente, es que hay un problema de financiación, del sistema de financiación que su partido, su gobierno, que ahora está en funciones, no puede afrontar, tenía que haber sido revisado en el año 2014. Y en esto estamos todos de acuerdo. Hay un problema de déficit de financiación del sistema sanitario en Canarias que tenemos que ponernos todos de acuerdo, porque en todo caso esto va a seguir pasando de no afrontar inmediatamente una revisión. Pero además, lo que estamos insistiendo es que tenemos que revisar los procedimientos para que lo presupuestado se ajuste al gasto real. En ningún caso van a haber ajustes. Los ajustes que habían planteado los gerentes ascendían en torno a unos 10 millones de euros. Como usted comprenderá, sobre un montante de 185, 200 millones, 10 millones, pues es perfectamente asumible por el conjunto del Gobierno y eso es lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta al orden del día, de la señora diputada María Esther González González, del Grupo Nueva Canarias, sobre las cantidades no liberadas por el Gobierno de España con cargo a los presupuestos generales del Estado de 2016, dirigida a la consejera de Hacienda. Señora González.
Gracias, presidente. Doy por reproducida la pregunta.
Señora consejera.
Buenos días, señora González. Ya ha dicho el presidente en su primera respuesta de hoy que el ministro Cristóbal Montoro se ha comprometido a que las partidas destinadas a Canarias llegarán, aunque los expedientes están vinculados con esas partidas, tienen que tener el visto bueno, la exceptuación del Consejo de Ministros antes de ser liberadas. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora González.
Gracias, presidenta. Pues vamos a ver, entonces cada vez entiendo menos, señora consejera. Usted ha hecho un orden de cierre donde alega dos cosas: las desviaciones en sanidad, que hoy han calificado, han catalogado en 281 millones, y el cierre de los presupuestos del Estado 2016 y la gran posibilidad de que las partidas pendientes de librar de fondos no hubieran venido. Obviamente necesitan el acuerdo del Consejo de Ministros, pero vamos, en septiembre el acuerdo del Consejo de Ministros ha llevado un montón de exceptuaciones para comprar pistolas, para comprar chalecos antibalas. Pues no sé por qué las de Canarias tienen que retrasarse en cualquiera de los casos. Eso me está diciendo que va usted a volver a abrir los presupuestos, porque es que realmente no sé cuál es la cantidad, porque han hablado en sus declaraciones de rigurosidad y de prudencia. Yo me pregunto, ¿rigurosidad es haber dado 7 cifras distintas en 15 días sobre los fondos pendientes de librar y que ahora ya, por lo visto, no sean ninguno? ¿Entiende que rigurosidad es presupuestar mal, por ejemplo, en sanidad, porque ya hay otras más malas presupuestaciones en 281 millones. Rigurosidad es pasar de la más absoluta euforia al más absoluto desasosiego en 3 meses, de un crédito extraordinario de 123 millones de euros a 69, porque los 38 restantes eran exceso de la liquidación del 2014. Rigurosidad es pasar de un discurso donde Madrid nos iba a solucionar todos los problemas de la humanidad con la restitución de la de las conversaciones de ambos gobiernos y hasta el día de hoy no hay nada solucionado. Nosotros entendíamos que es que no es creíble, que no es creíble que 329 o 320 y pico millones sean una catástrofe cuando a 30 de junio habían 3.725 millones pendientes de gasto. Había del Servicio Canario de Salud solo había un 50% gastado y además ya usted tenía retenido créditos por 122 millones, de los que 25 eran del Servicio Canario de Salud. Y además confirma el director general de Planificación y Presupuesto que si no hicieran el presupuesto tendrían 698 millones en rojo. Entonces,
gracias, señora González. Señora consejera.
Sí, gracias, presidente. Señora González, ¿no será responsabilidad de este grupo de gobierno, de este grupo político, que no haya gobierno en España? Hay una situación de inseguridad jurídica y esa es la situación en la que estamos en este momento. Hay un presupuesto del Estado cerrado, hay un gobierno en funciones y con poco viso de que pueda haber un gobierno, y hay un presupuesto de 2017 que se va a hacer el presupuesto prorrogado de 2016. Pero le voy a dar las cifras para ver si realmente usted lo comprende, porque comprender comprende muy poco, aunque se lo expliquen, como con la regla de gasto. Mire, le voy a dar el detalle. En el caso de las subvenciones estatales en materia de empleo y asuntos laborales, estamos hablando de 111,2 millones de euros asignados por la Conferencia Sectorial de Empleo en el mes de abril y que hemos preguntado al Ministerio y que se encuentra asignada esa cantidad a Canarias, pero que no ha sido librada y que tiene que darse cobertura y tiene que ser exceptuado por el Consejo de Ministros. En cuanto al convenio de carreteras, la consignación inicial es de 94,2 millones de euros, que tiene que ser destinado a la carretera de la aldea El Risco, anillo insular de Tenerife, como el resto de obras públicas. Está también el impedimento de librar estos fondos, con lo que tiene que estar en este momento, está en faseo, pero tiene que efectuarse la exceptuación del plazo. También hemos solicitado que nos certifiquen el Fondo de Compensación Interterritorial, que cuenta con 46,8 millones de euros y que también tiene que ser librado y que tiene que ser exceptuado por el Estado. Hemos pedido que se nos certifique desde ese punto de vista también las partidas de medio ambiente en materia de agua, de ayudas a las víctimas de la violencia con dificultades para encontrar trabajo, el convenio para la reforma de la justicia. Además, el pasado miércoles solicitamos también que se nos informe sobre la liquidación de los fondos del sistema de financiación del año 2015, así como las entregas a cuenta del año 2017. Señoría, esta incertidumbre no la genera ni Coalición Canaria ni este equipo de gobierno. Este gobierno de Canarias no está en funciones. Este gobierno de Canarias está trabajando, lo hace con rigor y lo hace con prudencia. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta de la señora diputada María Concepción Monzón Navarro, del Grupo Podemos, sobre personal estatutario en la gerencia de los hospitales y de atención primaria, dirigida al señor consejero de Sanidad.
Señora Navarro. Buenos días. Señor consejero, aquí se ha hablado de la deficiencia de las plantillas orgánicas, es decir, de ese personal que presta servicio en los hospitales y en las gerencias de atención primaria, en los centros de salud, aquellos que están al pie del cañón en la sanitaria canaria de nuestros ciudadanos de Canarias, y hemos visto como cada año tenemos más deficiencias en esas plantillas. Esto no es una demanda solo de los profesionales de la salud, sino también es una demanda de la ciudadanía y con más incidencia en aquellas islas que no son capitalinas. Por ello, queremos hacer constar aquí una demanda que sabemos, una denuncia que han hecho los representantes sindicales, que es que no podemos entender cómo hay personal que sale de las plantillas orgánicas de los hospitales y los centros de salud que han hecho pruebas selectivas para esas plantillas orgánicas, pero que físicamente no se encuentran desempeñando esas funciones en los hospitales y en los centros de salud. No podemos entender cómo en el papel constan que están en esos hospitales y en algunos casos incluso en la isla de La Palma y en la isla de Fuerteventura, cuando físicamente se encuentran en la isla de Gran Canaria y Tenerife desempeñando funciones en servicios centrales para los que no han optado a esos puestos de trabajo, incluso a puestos que no están en las relaciones de puestos de trabajo, con lo cual puestos que no existen, para entendernos. Esto que de por sí es grave, además no solamente por la discriminación que supone para el resto de personal que trabaja en los hospitales y centros de salud con respecto a sus retribuciones, es que ellos no tienen las mismas condiciones de trabajo, pero sí cobran estas retribuciones. Grave y escandaloso nos parece que además aquellos que están físicamente en Gran Canaria y Tenerife cobren el concepto de indemnización por residencia que corresponde a las islas no capitalinas. un concepto que viene a paliar esa lejanía que tienen en las islas menores y que supone un 3,3 veces más que lo que cobran esos mismos empleados en las islas capitalinas. Por tanto, nos preguntamos cómo puede ser posible esto, señor consejero. No son necesarios en los centros sanitarios, porque se convocaron entonces estas plazas si no eran necesarios. Son motivos personales, son motivos partidistas. En estos momentos tan duros para la sanidad canaria, que se eliminen efectivos en los centros e instituciones sanitarias nos parece lamentable. Y no podemos permitir que se convierta en un chiringuito. Se han sustituido a este personal en los centros sanitarios si eran necesarios. Esta denuncia que realizan las organizaciones sindicales entendemos que es gravísima y que su consejería debe resolver. Es algo que funciona desde hace años y por tanto le pedimos que lo resuelva no solo por legalidad sino por la atención y el respeto a los ciudadanos de toda Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora Monzón. Para su primera intervención, el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señor presidente. Señora Monzón, bueno, en primer lugar, decir que estoy preguntado por personal estatutario. Yo voy a referirme genéricamente en mi respuesta a todos los empleados públicos que trabajan en la sanidad, porque también hay con vínculo laboral, particularmente en el Hospital Universitario de Canarias. Mire, la plantilla orgánica de los Centros Sanitarios del Servicio Canario de Salud es de 22.932 plazas y el número de trabajadores que tenemos realmente es superior a esa cifra. Permítame darle algunos datos antes de contestarle a las dos cuestiones que me planteó particulares que yo no las tenía que redactar. Mire, la realidad es que la plantilla real a 1 de julio era de 24.994 trabajadores. Esto es que tenemos un 42% de trabajadores fijos. Ya conoce usted los problemas que ha habido en los últimos años con las tasas de reposición y que el presidente comentaba esta mañana y que no hemos podido reponer adecuadamente esas plazas. Cuando encargué este estudio que me dieron el 1 de julio, pedí que solo se incluyeran como puestos de trabajo eventuales los que tuvieran más de 6 meses de evolución en su contratación. Por tanto, si hace usted la resta, se puede concluir que hay unos 2.000 puestos de trabajo que podemos considerar estructurales ahora mismo, pero que están como eventuales. Es decir, son puestos de trabajo ya necesarios para el sistema, que no están refrendados en la plantilla orgánica y, por tanto, atribuidos a las partidas presupuestarias de refuerzo, que es donde más se ha focalizado el déficit de capítulo 1 y que tanto hemos hablado estos días de ese déficit. También le digo que la plantilla orgánica del Servicio Canario de Salud no ha crecido en nada desde el año 2009. Del año 2010 hasta ahora, la plantilla orgánica ha crecido en 53 plazas nada más. La plantilla real, desde 2014 a 2015, creció en 523 plazas y desde 2015 de julio de 2016 en 34 plazas. Mire, referente a las cuestiones que me planteaba, ese personal de los centros sanitarios que está trabajando en servicios centrales de la Consejería de Sanidad o de otras consejerías está en comisión de servicio absolutamente legal, es una situación correcta. Y referente al tema de la indemnización por residencia de personas que están trabajando en Las Palmas, aunque su plaza está en otras islas, desde que esta consejería supo de esa irregularidad, la ha corregido. Gracias.
Gracias, señor consejero. Le restan 8 segundos, señora Monzón, si quiere hacer uso. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Podemos, sobre atención a las necesidades de los menores, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señor Denis.
Sí, gracias. Señor presidente, señor consejero, los derechos de la infancia y del menor están recogidos en diferentes instancias de ámbito internacional, como la ONU, o incluso también de ámbito estatal, como la propia Ley de Dependencia, que en su artículo 15 habla esto fundamentalmente de la atención a personas en situación de dependencia, no fundamentalmente también asociada a discapacidades. La propia Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto reconoce el derecho de las personas a la atención temprana para niños de 0 a 6 años. Canarias es el único país de todo el Estado español que no tiene este servicio público de atención temprana, lo cual supone un suplicio, esto un sufrimiento, un esfuerzo diario para familias que incluso tienen que dejar su trabajo, costearse los gastos de esta atención. La pregunta, señor consejero, es la siguiente. ¿Por qué siendo Canarias la única comunidad de todo el Estado que no tiene este servicio público de atención temprana, esto el Gobierno no asume su responsabilidad en la atención a las necesidades de los menores, apoyando y o creando esto una red de centros de atención temprana como la existente, por ejemplo, el Aula de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna?
Gracias, señor Denis. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señor Denis, se ha referido usted en su primera intervención reiteradamente a discapacidad y me hace esta pregunta a mí. No tengo ningún problema, obviamente, en responderle, pero entiendo que esto era una cuestión que debía tratarse en el ámbito de las políticas sociales. En primer lugar, manifestarle que la atención temprana se realiza en centros educativos y sanitarios de nuestra comunidad, a pesar de que efectivamente carecemos de un plan específico. Como me he cansado de repetir en estos 14 meses, uno de los grandes déficits de nuestro sistema público de salud es la ausencia de planificación a largo plazo de problemas de trascendencia sanitaria y social, como el que ha quedado reflejado en su pregunta.
Gracias, señor consejero. Señor Denis, para segundo turno.
Sí, señor consejero. Tanto los responsables de la Universidad de La Laguna de este servicio como este diputado llevan insistentemente intentando, esto que tanto en la Comisión de Sanidad como en la de Servicios Sociales, comparezcan para explicar cuál es esta problemática. Luego, no será porque nosotros no lo hemos intentado o los compañeros y compañeras de la Universidad de La Laguna tampoco lo hayan intentado. Entonces, esto es un problema bastante serio. Está afectando esto al 8% de los niños menores de 6 años. Son 9.000 niños en Canarias. Señor consejero, esto, la propuesta que se le está haciendo es la firma de un convenio con la Universidad de La Laguna. Usted sabe que actualmente hay más de 200 familias que están siendo atendidas por este servicio. La Universidad de La Laguna está planteando y ha valorado también en 70.000 euros la posibilidad de que la Consejería de Sanidad atienda a unos 40 niños. El problema es que no tenemos respuesta todavía. Ustedes no se han sentado a hablar ni tampoco están asumiendo sus responsabilidades. De estos 5 millones que el señor presidente se sacó ayer de la chistera, yo le pido que 70.000 euros vayan dedicados a la firma de este convenio. Lo que le estamos solicitando es que se siente, que atienda. Hay un montón de gente que está esperando. Hay listas de espera para ser diagnosticados, porque la cuestión está en que este servicio de psicomotricidad de la Universidad de La Laguna es una referencia no solamente en el ámbito de Canarias, sino de todo el Estado. De hecho, son los responsables, los profesionales de la Consejería de Sanidad, de Educación también y de la Dirección General del Menor, la que deriva a estas personas a la universidad. Por lo tanto, es responsabilidad también de este gobierno y de las instituciones canarias, los derechos de la infancia y del menor, señor consejero. Gracias.
Muchas gracias, señor Denis. Señor consejero, ruego al público asistente, señoras y señores, no pueden hacer manifestaciones ni a favor ni en contra cuando interviene ningún diputado. Por tanto, ruego se abstengan de hacer tales manifestaciones. Muchas gracias. Señor consejero, por favor.
Gracias, señora presidenta. Señor Denis, como usted ha dicho, efectivamente Canarias no tiene estructurado un plan de atención temprana de las 17 y de las 17 comunidades autónomas. Usted sabrá que hay 12 en las que depende de políticas sociales, en 2 depende de salud y en 1 de educación al margen de las ciudades autónomas. Las intervenciones a realizar en atención temprana han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación multidisciplinar, es decir, participan en ellos ramas de la medicina y de la educación como la pediatría, neurología, psicología, psiquiatría, pedagogía, fisioterapia, logopedia, trabajadores sociales, etcétera. Por tanto, es un proyecto multidisciplinar en el que deben participar las consejerías de sanidad, de políticas sociales y de educación. Yo insisto en que en Canarias se atiende a estos niños. Usted dice que no, pero yo le digo que sí. Lo atiende la Consejería de Educación a través de los programas que tienen de orientación educativa y psicopedagógico. Se atienden a través de servicios sociales por los equipos de valoración y orientación que tiene, esa dirección general. Y en el Servicio Canario de Salud se atienden a través de los equipos de rehabilitación pediátrica y de las unidades de salud infanto-juvenil. De hecho, en el año 2015 fueron atendidos en estas unidades 303 niños menores de 3 años. Para desarrollar esos planes sectoriales que usted me pide, señor Denis, que sin duda puede mejorar la actividad, insisto, la actividad que ya se realiza, se debe contar con voluntad política, que la tenemos, y sobre todo con fondos que actualmente, como usted sabe, son insuficientes. Ya hemos decidido en el Gobierno que se va a convocar una reunión técnica de las 3 consejerías para analizar los servicios que se están dando ahora mismo por separado y desde ese informe iniciar la elaboración de un plan integral para toda Canarias. Yo, señor Denis, mi mayor respeto al trabajo que han realizado en el ámbito universitario los miembros del Departamento de Didáctica e Innovación Educativa, no cabe la menor duda, pero me debo a las leyes de contratación administrativa y no es tan fácil hacer un convenio así porque sí y con quien sea y buscar soluciones integrales en busca de una.
Señor consejero, se acabó su tiempo. Continuamos, señorías. Corresponde ahora al turno el señor diputado don Guillermo Díaz Guerra, del Grupo Parlamentario Popular, sobre el cierre del anillo insular dirigida de Tenerife, en este caso dirigida a la consejera de Obras Públicas y Transporte. Señor Díaz, cuando quiera.
Gracias, presidenta. Consejera, buenos días. ¿Sigue siendo prioritario para el Gobierno el cierre del anillo insular de Tenerife?
Señor Díaz. Señora consejera.
Gracias, presidenta. Como el resto de obras recogidas en el convenio de carreteras firmado entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno estatal, todas las obras incluidas en el mismo siguen siendo prioritarias.
Señora consejera, señor Díaz.
Mire, consejera, usted sabe que existen fórmulas para agilizar determinados proyectos, como podría ser la cesión de competencias a las entidades locales. El Cabildo de Tenerife se ha manifestado interesado en hacer una prefinanciación, incluso licitar y adjudicar las obras del anillo insular, y parece ser que su gobierno o su consejería se lo ha negado. Es cierto, a finales, a mediados del año pasado, el gobierno del Estado, aproximadamente en julio de 2015, se comprometió y dotó en los presupuestos del Estado 15 millones de euros para la financiación extra convenio de las obras del anillo insular, un presupuesto que iba a continuar en los años hasta finalizar la financiación que le corresponde al Estado de ese cierre del anillo insular. Al Cabildo de Tenerife le pareció muy buena iniciativa, al Partido Popular le pareció muy buena iniciativa. De hecho, me dio el presidente insular ante la ministra de Fomento para esa negociación y en extremis, cuando se presentó el anteproyecto de presupuestos, ya el 31 de julio, aprobado en Consejo de Ministros, costaba esa partida para el cierre del anillo insular. La realidad es que usted ha, o su consejería ha impedido que el Cabildo de Tenerife realice esa prefinanciación y, por tanto, comiencen las obras al ritmo que se desearía. Y lo que nos preguntamos es dónde están esos 15 millones de euros. Hay quien dice que los han destinado ustedes a una actuación en un municipio concreto, el Guía Isora, por cierto, gobernado por el Partido Socialista, para una infraestructura concreta, el acceso al muelle de Fonsalida. Hay quien dice que ustedes tienen intención de meterlo en el FEDECAN, esto de los fondos del ICTE, ese proyecto de desarrollo. La realidad es que no sabemos dónde está ese dinero. Por lo tanto, existen fundadas dudas de que siga siendo prioritario para el Gobierno. ¿Se va a incluir ese anillo insular, ese cierre, en los fondos del FEDECAN? ¿Van a autorizar al Cabildo a que financie? ¿Dónde están los 15 millones, consejera?
Gracias, señor Díez. Señora consejera.
Bueno, de lo que seguro no hay duda, porque lo hemos hablado reiteradamente, es de que, desde luego, el Partido Popular no ha apostado por las carreteras en Canarias. 5 oportunidades, 5 presupuestos generales de Estado en el que ha incumplido el convenio de carreteras. 5 oportunidades para que hoy todas las carreteras del anexo 2 estuvieran terminadas y estuviéramos licitando el anexo 3, obra que se encuentra en este anexo. Si le digo, no se preocupe, aunque la pregunta que usted hizo es concreta, no hay miedo a contestar otras preguntas. Los 15 millones se han ido, sí, en el anillo insular, porque para cerrarlo, primero hay que terminar las obras anteriores.
Muchas gracias. Ha concluido el turno, señor Díaz. Ah, no, perdón, como le vi mirado. No, verdad que no ha dicho nada, pero miró para mí. Continuamos, señoría. Le corresponde ahora el turno al señor diputado don José Manuel Piti González, Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre divulgación y promoción de la lucha canaria y deporte autóctono en los centros de primaria y secundaria. Señor Piti.
Señora presidenta, se había acordado...
Disculpe,
que las preguntas, señor, a la consejera de Educación se formularían esta tarde, ¿no?
Ruego me disculpe, y tiene toda la razón, señor Pite. Había apuntado a partir de la siguiente. Sí. Tiene, señor Pite, ruego disculpe. Vamos a la pregunta número 835 de la señora diputada doña María Victoria Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre los archivos, dirigida a la señora consejera de Turismo, Cultura y Deportes. Gracias, señoría.
Buenos días, señora consejera. El tan hablado en esta sala y en comisión, ley de archivos, ¿podría decirnos en qué estado se encuentra?
Gracias, señora Hernández. Disculpe, hay un ruido fuera, no sé si es arriba, que molesta a sus señorías a la hora de intervenir y a los demás de escuchar. Señora consejera, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Señorías, en este momento la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte está ultimando el borrador de la nueva norma que va a sustituir la vigente Ley 3 del 90 de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias. En su redacción se plasman los principios de coordinación, colaboración con las distintas administraciones públicas la autonomía de cada una de ellas para autoorganizarse y la concurrencia de todas en la consecución de los objetivos generales de eficacia y transparencia. La redacción se está llevando a cabo con la colaboración del Centro Directivo Responsable de Gestión Documental, Organización Administrativa y Procedimiento Administrativo y Administración Electrónica del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Está previsto contar con este borrador en el mes de octubre. Una vez concluido, el trabajo se trasladará a las distintas administraciones, universidades y demás organismos públicos, entidades privadas, asociaciones profesionales, para poder realizar las aportaciones necesarias, y una vez concluido se dará el trámite parlamentario correspondiente.
Señora consejera, señora Hernández.
Gracias, consejera. Nos ha dado usted una alegría hablar del mes de octubre. La anterior legislatura ya estaba en redacción esta ley, que para algunos les diré que no solamente guarda papeles antiguos, papeles de archivo, sino también el día a día, que tienen un servicio importante para el ciudadano. Tengo conocimiento que la Asociación de Archiveros de Canarias se ha entrevistado en varias ocasiones con los técnicos de la consejería, y aprovecho este momento para saludarnos, que nos están oyendo desde el Skylab, se llama, no sé cómo se llama exactamente, y además aprovechar a saludar a ese equipo que tenemos arriba, que nos está retransmitiendo para toda Canarias este evento, este pleno. Pero señora consejera, en el discurso de investidura ya se hablaba de esta ley, ha pasado mucho tiempo. En el discurso de nacionalidad se hablaba de esta ley, y hoy parece irónico que también en el pacto de gobierno figure esa ley, y quizás este pacto de gobierno pase hoy a definitivamente archivo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Señora consejera.
Señoría, las instituciones y las administraciones públicas canarias, la materia que nos ocupa, han experimentado notables cambios desde que se elaboró esta ley actual del 3 del 90. Con la nueva norma queremos impulsar la eficacia en las administraciones públicas, favorecer el derecho de acceso de las personas a los archivos y registros administrativos y salvaguardar el patrimonio documental. El principio de eficacia en la gestión administrativa está recogido en nuestra Constitución, en su artículo 103.1. Debe contemplarse los archivos como una parte activa de las administraciones públicas, con el objeto de facilitar las actuaciones de sus órganos y, de esta forma, simplificar, racionalizar y mejorar la calidad de los servicios. El incremento de la producción documental, la heterogeneidad de los documentos producidos por las instituciones públicas y particulares, la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y el reconocimiento de una serie de derechos de los ciudadanos que inciden en la gestión del patrimonio documental han configurado un nuevo escenario, por lo cual se demanda una nueva regulación. Como les decía, la Ley de Patrimonio Documental está en su trámite final, la tendremos elaborada en octubre ya para poder contrastarla con los distintos sectores afectados. Va a dotar y va a fundamentar, va a tener como fundamento la autonomía de las administraciones públicas, pero garantizando una regulación común para que pueda haber un tratamiento homogéneo de todo el patrimonio documental canario y de los archivos donde se conserva, y se va a garantizar la participación de todas las administraciones públicas en la conformación del sistema canario de archivos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera. Hemos, señorías, finalizado el turno de preguntas a expensas de esta tarde las que le corresponden hacer a la señora consejera de Educación. Vamos con la primera de las comparecencias, que es del Grupo Parlamentario Socialista Canario, a la vicepresidenta del Gobierno, sobre medidas para aumentar dictámenes y prestaciones en dependencia. Para la defensa de la misma, señora Cruz, por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, otra vez. Decía el filósofo Aristóteles que la verdad es la realidad, y por eso hoy nosotros queremos que usted nos muestre la realidad de Canarias en la atención a la dependencia, para saber definitivamente cuál es la verdad en la atención a la dependencia. Señorías, tomar la decisión de disminuir, de recortar el gasto social cuando se gobierna,
es legítimo, pero mentir, tergiversar, retorcer la información para convertir la noche en día es vergonzoso. Y eso es lo que ha pasado con la atención a la dependencia en el ámbito nacional. Se ha venido utilizando por parte de los distintos grupos parlamentarios en esta Cámara el informe de los directores y directoras de los centros de servicios sociales para reflejar cuál era la atención en la dependencia a nivel nacional y específicamente para cuestionar al Gobierno en la atención a la dependencia. No será el grupo parlamentario socialista quien cuestione la labor y el informe de estos extraordinarios profesionales. Pero sí queremos dejar claro que cuando este informe no refleja la realidad como fue en la anterior comparecencia del pleno pasado, que se trae un informe de los directores que hace referencia a una gestión del Gobierno anterior, flaco favor hace al análisis sosegado que requiere la atención a la dependencia en esta comunidad autónoma. Quiero decir que ese informe, que efectivamente no era nada favorable a esta comunidad autónoma, aún así reflejaba que esta comunidad autónoma nunca ha tenido un retroceso en la atención a las personas dependientes por parte del Gobierno de Canarias. La ley, es importante que sepan que se financia al 50%, por eso era lo que contemplaba la ley, al 50%, por parte de los presupuestos generales del Estado y el 50% por parte de la comunidad autónoma. Lo cierto es que en el análisis de ese informe, que cogemos solo lo que nos interesa, dice que el 81,9% de los fondos destinados a la dependencia los han puesto las comunidades autónomas y el 18,1% lo aporta el Estado. Esa es la realidad. De ese 50% que tenía que aportar, solo aporta el 18,1%. ¿Eso qué ha supuesto? Desde el año 2012, con la aprobación del Real Decreto, veo a la señora diputada, la señora Luzardo, reflejando que no. Señora Luzardo, como voy a hacer uso de esa información en la segunda intervención, pero sí le quiero decir que permanentemente, como han sido cuestionados los directores de los centros de servicios sociales con las aportaciones del Gobierno de Rajoy a la dependencia, ¿qué es lo que han hecho en el 2015? Han pedido un certificado del gasto realizado por parte de las comunidades autónomas y por parte del Gobierno. Eso es lo que han hecho. Y ese certificado dice eso. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero la realidad es que solo aporta el Gobierno de Rajoy el 18,1% a la atención a la dependencia. ¿Esto qué ha supuesto? Desde el año 2012, que aprueba el Real Decreto Ley 20/2012, el Gobierno de Rajoy, supone un recorte en la atención a la dependencia de 2.865 millones de euros. ¿Sobre quién recae ese retroceso en la financiación en la atención a la dependencia? En las comunidades autónomas, que le ven cara, que tienen rostro, que no es un expediente. Tienen que dar respuesta al día a día de esos ciudadanos. Por tanto, señora vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales desde el Grupo Parlamentario Socialista, somos conscientes de que usted ha manifestado en esta Cámara en reiteradas ocasiones que era un objetivo prioritario para usted revertir la atención a la dependencia en esta comunidad autónoma. Por eso le formulamos esta comparecencia, que nos explique cuáles han sido las medidas que ha aplicado este Gobierno para revertir la situación en dependencia en esta comunidad autónoma.
Muchas gracias, señora Cruz. Señora vicepresidenta, 10 minutos.
Que hoy voy con tacones. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Cruz. Efectivamente, lo han calculado así. Nos han pedido las certificaciones del dinero que poníamos nosotros y a partir de ahí han hecho el cálculo con una cuestión agravada por parte del cálculo con respecto a Canarias. Y es que nosotros certificamos lo que pone la Administración autonómica, que es lo que podemos certificar, y hemos instado a la asociación que le faltan datos si no se certifica el dinero que ponen los cabildos, que haría que la aportación del Gobierno central bajara en porcentaje a esa cifra a la que usted ha aludido. Pues no solo pone, como bien sabe, los servicios sanitarios del Gobierno autonómica. De todos modos, yo estoy encantada, como bien saben, que en cada sesión hablemos de dependencia, porque cuanto más se conozcan los datos, más me reconocerán, algunos más y otros menos, que las cosas están cambiando. Y están cambiando para bien. Creo que hoy podemos dejar de decir, con los datos en la mano, que este no es un problema que no tenía solución, que la dependencia en Canarias era algo que no se podía mejorar y que las listas de espera nunca acabaría. Si se me permite, con trabajo y más fondos. A pesar del Gobierno central, la dirección está clara. También le dije en mi anterior comparecencia que las cifras no mienten y las cifras demuestran que las cosas se están haciendo mejor. Bien, hoy puedo anunciar aquí, con toda la satisfacción del mundo y, si me permiten, con toda la solemnidad del mundo, que hemos cumplido el objetivo de llegar a 3.000 altas en dependencia en 2016. Es más, nos comprometimos a 3.000 altas en dependencia, vamos por 3.275 altas en dependencia en 2016 y quedan 3 meses para acabar el año. No sabemos a qué ritmo, porque estamos pendientes de algunas cosas, 3.275. ¿Qué significa esto? Pues no significa, porque alguno dirá, pues entonces usted incumplió su compromiso. Cosas veredes, amigo Sancho, porque usted dijo 3.000 y ya va por 3.275 y le quedan 3 meses. Significa que cuando los trabajadores públicos están lo suficientemente motivados, cuando el rumbo está claro y marcado, cuando se hace un esfuerzo presupuestario, como se ha hecho en los presupuestos, por cierto, que esperamos a que siga subiendo, insisto, no solo con fondos de la comunidad autónoma, sino con los impuestos que no solo se pagan aquí, sino a nivel central, y poder tener mejor financiación para la dependencia en toda España y mejor financiación para esta comunidad autónoma, estamos seguros de que las listas de espera serán un mal recuerdo en materia de dependencia en esta comunidad autónoma. Y es ahora cuando hemos recuperado la esencia de una ley arrinconada, reducida a un esqueleto exiguo al vaciarla de financiación, una ley que garantizaba derechos y que es verdad que nosotros nuevamente tenemos que poner fondos propios para cubrir ese vacío, por cierto, vacío que no solo tiene que ver con los fondos propios, sino también con los trabajadores públicos, y permítanme, porque han hecho horas por las tardes y han estado haciendo un esfuerzo, porque, como saben, el ataque no es solo a la dependencia o a la educación o a la sanidad, sino que impiden o han impedido que se puedan cubrir las jubilaciones, las bajas, y eso ha hecho que tengamos que poner un plan de refuerzo por ahora de 6 meses, que trabajamos para que sea renovado pronto de otros 6 meses, intentando un poco no solo cubrir con fondos, sino también con trabajadores, los que han estado de corazón. Muchísimas gracias, si me permiten, el nombre de los dependientes y el nombre mío, porque estoy bastante satisfecha del trabajo realizado. Como saben, hemos adoptado medidas con carácter urgente. Hemos sacado del armario expedientes del año 2007 a 2014. Había expedientes en los armarios que esperaban desde 2007 a 2014 y prefiero, si me permiten, no cuantificar los fallecidos de esos expedientes, pero eran muchos, como ustedes comprenderán, son personas en situación de dependencia, la mayoría mayores que se esperaban en esa situación. Se aprobó una resolución para la resolución de esos expedientes contaran con un informe de propuesta de prestación económica para cuidados en el entorno familiar con anterioridad al 1 de enero de 2014, fecha en la que se realizó una derogación encubierta de la ley de dependencia por parte del Gobierno de Rajoy. Derogación que vino a endurecer los requisitos para acceder a esta prestación por parte de los cuidadores. Y además, como saben, he dicho cuidadores porque me lo pusieron, es cuidadora, porque mayoritariamente son, sé que era el lema, de cuidadoras, no de cuidadores. Y le decía que no solo es que quitaron el alta a la Seguridad Social condenando a la gente, a las mujeres, a unas pensiones de miseria en el futuro, sino que además endurecen para acceder a esa prestación de cuidado en el entorno familiar. Y esperemos que las dos cosas sean derogadas en breve con la nueva mayoría parlamentaria. Con respecto a la carga económica que han sufrido los familiares durante años y en lo que concierne al carácter retroactivo de la prestación, se aplicó lo previsto en el Real Decreto 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria de fomento de la competitividad, que contempla el aplazamiento y periodificación del abono a los efectos retroactivos de las prestaciones económicas previstas en la ley. Pero bien, podíamos haberle hecho a 10 años el pago de lo debido, y no lo hemos hecho a 10 años porque nos parece que es una tomadura de pelo con gente que ya lleva muchos años esperando y que además de eso pues son gente, las cuidadoras no, pero la gente es gente mayor, de manera que hemos puesto a 4 años y ya se le ha abonado un pago en esta, cuando se le da la prestación se le hace un pago de esos 4. Bien, yo creo que el ritmo es el adecuado, pasadas de 3.275 en junio, esos son datos del mismo viernes, probablemente los valoradores y los trabajadores públicos ayer y hoy hayan seguido trabajando al mismo ritmo, pero fíjense que junio, de cifra de la que se habló en el anterior pleno, eran 585, julio 702, agosto 606 y septiembre 662 altas en materia de dependencia, de manera que calculen ustedes si seguimos a este ritmo, que confío en que sí, el límite será la financiación que ustedes a través de la ley nos puedan dar, pero nosotros ahora mismo no nos atrevemos a decir 4.000 porque ustedes dirán que incumplimos el reto, desde luego es que se batan cifras récord, no en Canarias, porque vamos mes a mes, sino cifras récord en el Estado español y desde luego comprometiéndonos, yo creo que a renovar ese compromiso de por lo menos en 4.500 en lugar de 3.000. Yo recuerdo que cuando lo dijimos en la comisión, el señor Campos seguro que se acuerda, me dijeron que no era posible. Vendrá usted aquí y le diremos que, no me refiero a su intervención, pero vendrá usted aquí y demostraremos que ha incumplido, que miente o que quedan 3 meses, no se atreverán a decir que he mentido, sino que me he adelantado a la proyección. A la media aproximada es de unos 600 altas en estos meses, incluido lo que a mí me impresionó, es el mes de agosto, con las vacaciones y con los trabajadores, la motivación de estos es tremenda. Y mire, fíjense que en el último informe del Inserso, de personas beneficiarias con prestación ha colocado a Canarias, y esto también es una noticia, en el cuarto puesto a nivel nacional, por encima de Madrid, Cataluña, Navarra y Castilla y León, en el número de personas dadas de altas en el sistema. Hemos pasado de estar a la cola a ser la cuarta comunidad autónoma en el número de altas metidas en el sistema, por delante de comunidades con bastante más dependientes, y desde luego es verdad que, como dije, estábamos en la cola de personas esperando, pero ahora sí que estamos a la vanguardia de números de altas que se dan en dependencia en esta tierra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. Continuamos ahora el grupo mixto. Señora Mendoza.
Buenos días, gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. En primer lugar, le queremos dar la enhorabuena por los avances en dependencia. Pero, señora consejera, yo le voy a relatar cuál es la realidad que sufre hoy La Gomera y no me centraré solo en dependencia, sino también en los equipos de discapacidad. Ya nuestro portavoz le ha comentado uno de los problemas que teníamos en dependencia, que la trabajadora social estaba de baja desde el mes de febrero y no entendíamos el por qué no se cubría esa plaza. Nos pareció curioso que la solución de la consejería era mandar a una trabajadora social de Tenerife que en 7 meses solo ha ido un día a la isla. Se concentró el trabajo en un día, un trabajo que hace una trabajadora social durante todo el año. Imagínese el atasco existente. Pero nos alegramos de que le haya aportado una solución y que sea real y que se avancen las valoraciones, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Pero le quiero trasladar que la mayor queja radica en que una vez se manda la solicitud a Tenerife, se tarda años en evaluarla. Y digo años porque se han tardado hasta 2 años en recibirla. Estas en un principio se hacían, con respecto a dependencia. Luego me quiero centrar en el tema de discapacidad, ya que también es uno de los problemas que tenemos en la isla. Estas en un principio, las valoraciones de discapacidad se hacían cada 2 o 3 meses. En La Gomera existe una trabajadora social y una psicóloga, y de Tenerife se enviaba el médico para completar el equipo. Esto sucedía cada 2 o 3 meses, pero hoy se limita a 1 o 2 veces al año, como máximo. Ante esta situación, los equipos plantean al ciudadano que si le urge una cita, pues que se trasladen a Tenerife y la tendrán con la mayor brevedad posible. El inconveniente es que no todo el mundo se puede costear el desplazamiento y con esta opción, ¿quién vuelve a salir perjudicado? Los que económicamente no se lo pueden permitir. Y aquí además es injusto porque hablamos de un servicio que de forma obligatoria debe de prestarse en la isla. Señora consejera, se está privando a estas personas de los derechos que le corresponden por no tener su valoración. Ante esta situación nosotros le proponemos 3 posibles soluciones. Se podría adelantar el trabajo en La Gomera si el equipo que ya está en la isla, me refiero a la psicóloga y a la trabajadora social, hiciese a diario las valoraciones para que cuando el médico se desplazase a la isla, esa parte del trabajo estuviese realizada. Entonces, solo se tendría que hacer la valoración final, pero obviamente que el médico acude a la isla muchas más veces al año. Aparte, el trato en la persona mejoraría muchísimo. Otra opción es contratar a una empresa que tenga un médico en La Gomera y habilitarlo para realizar las valoraciones de discapacidad. Creo que es la manera que se está haciendo en La Palma. Y si no, la última sería asegurar que el equipo de valoración visite la isla con más frecuencia. En su momento ya le pedimos que descongestionara el sistema permitiendo a los servicios sociales de cada isla, que son los más cercanos a las islas, realizarse las valoraciones. Usted nos dijo que no, que era inviable porque se convertiría en un sistema regional con 7 criterios distintos. Sin embargo, debo de insistir en la iniciativa, pues se puede trabajar, nosotros creemos que se puede
Muchas gracias, señora Mendoza. Concluido su tiempo. Continuamos con el Grupo Nova Canaria, señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Voy a empezar por doña María Teresa, recordar que quien trajo el pleno pasado ese informe del Observatorio Estatal de la Dependencia fue precisamente quien le habla, en nombre de Nueva Canaria. Pero tendrá que reconocer una cosa, como suele ser habitual, aparte de ser muy críticos con algo que decía el informe y que además hacía referencia no solo a datos de 2015, sino algunos de ellos estaban referenciados precisamente a 30 de junio de 2016, es decir, al primer semestre del año. Si fuimos capaces de reconocer también los avances, fuimos capaces de anunciar antes que lo hiciera ella, porque sabíamos que lo iba a hacer, y por tanto intentábamos anticiparnos, pues cada una de las medidas que se habían aprobado a lo largo de este año, y además también, en ese sentido, aventurábamos que si se llegaba a los 3.000, como había dicho la vicepresidenta y anunciado en su momento, pues nosotros íbamos a felicitar. Y, por tanto, vamos a ser fiel a aquello que habíamos planteado y, obviamente, felicitar a la consejera, al equipo de toda la consejería por haber llegado a esos datos. No terminé de entenderla antes, y ahora sí me dirijo a usted, cuando decía aquello de que me nombraba para decir que yo había puesto en duda esos datos. Creo que no, ¿verdad? Lo digo porque jamás pongo en duda cuando un consejero o una consejera da unos datos. Eso sí, los anoto y espero en su momento, pero creía que si se orientaba de manera adecuada el trabajo, sí que es posible hacer política de una forma distinta. Cuando se dota con presupuesto, sí que es posible. Pero dicho esto, yo lo que sí creo que es fundamental es no dormirnos en los laureles, ni tampoco pensar que todo va bien. Y voy a dar unos datos porque creo que son bastante relevantes. En el primer semestre de 2016, volvemos a situarnos en este primer semestre, con datos de la propia consejería, el número de fallecidos, lamentablemente, una vez más, antes de ser valorados, antes de que se le diera el pie, alcanzaban un total de 489 personas. 91 personas fallecieron sin valoración. Y 389 personas fallecidas con valoración y sin PIA. Ese sigue siendo un dato lamentable. Entiendo que a final de año probablemente mejorará ese dato. Pero sigue siendo un dato que nos implica, que nos obliga a no ser condescendientes ni a estar contentos con datos positivos, pero que en el caso de la dependencia, lamentablemente, sigue arrastrando aspectos como el que acabamos de nombrar. Que seguimos con un tiempo medio de resolución de un expediente de solicitud de dependencia que se eleva a 757 días, 2 años y 1 mes. Todo esto yo creo que indica, lamentablemente, que parece que mejoramos demasiado despacio para demasiadas personas. En ese sentido, animarle a que siga así a usted o a la nueva consejera o consejero. Y me alegro sinceramente que haya llegado a los 3.000 en este instante, no por ser cruel, sobre todo por los dependientes, pero sobre todo porque lo haya podido hacer usted quizás un día más tarde. No.
Acabó su tiempo, señor Campos. Muchas gracias. Por el Grupo Podemos. Señora María, ¿cómo es? María Río, del Río. Me quedé en blanco, disculpe.
Buenas, señora presidenta, señora consejera, nos vemos de nuevo en 15 días, volvemos a hablar de dependencia. Y no está mal que hablemos del tema, porque realmente es un tema importante y del que nos preocupa y que es prioritario en esta Cámara. Pero yo imaginaba que una de las dotes que tendríamos, que usted acaba de confirmar ahora, era que por fin pasábamos la cifra mágica de los 3.000 y que ya, enhorabuena por esos 3.275 personas atendidas. Pero coincido también con mis compañeros, está muy bien, estamos en el camino, se está trabajando y me alegro mucho, pero varias cosas. Pienso, por un lado, de cara a la eficiencia de esta Cámara, pienso que los temas que se tratan deberían de ser igual más espaciados en el tiempo para no repetirnos en 2 semanas para hablar de lo mismo. Porque yo no sabía si cogerme el discurso de hace 2 semanas y directamente leer lo que después hace 2 semanas tampoco lo leí porque al final me parecía que tampoco era procedente. Pero sí que quiero aprovechar. Ustedes están en buen camino, me alegro, espero que puedan seguir, que la coyuntura les permita seguir trabajando y mejorar, porque sigue habiendo muchos déficits. Pero sí quiero aprovechar también para criticar, como no podría ser de otra manera en esta situación, a quien para mí es fundamentalmente responsable de esta situación de falta de recursos. Si efectivamente, por ley, el Gobierno central tendría que pagar el 50%, no es de recibo que no esté cumpliendo con eso. Es una ley, es un derecho que hay, y no podemos ir tan despacio, aunque vayamos rápido, porque sigan faltando recursos. Entre otras cosas, porque esto genera puestos de trabajo y es importante la cantidad de puestos de trabajo que puede generar. Y lo que no puede ser es que estemos pagando por un lado desempleo y PCI y por otro lado no tengamos a la gente atendida como la tenemos que atender. Hay que atenderla con los recursos, el dinero no se puede ir por no hacer nada o para que la gente esté frustrada por no tener trabajo. Generemos los puestos de trabajo, cumplamos las leyes, no puede ser que se sigan sin cumplir. El Gobierno de Canarias, ya se lo dije el otro día, se lo vuelvo a decir, tendrá que sacar debajo de las piedras lo suficiente para seguir avanzando con rapidez, pero el Gobierno central, sea el que sea, el que salga, a ver cuándo y esperemos que sea pronto, tiene que cumplir con su parte de trabajo y las leyes se hacen para cumplirlas, porque es un derecho de la ciudadanía que no puede seguir esperando más. Ya no enteraremos de cuánta gente se ha muerto definitivamente y esperemos que ni una más sin cumplir y sin tener su derecho. Nada más.
Muchas gracias, señora del Río. Por el Grupo Popular, señora Luzardo.
Gracias, señora presidenta. Señorías, yo también voy a comenzar con una cita que leí ayer y que me encantó. Dice, la verdad es como el sol, puedes ocultarla por un tiempo, pero no va a desaparecer. Vamos a ver si soy capaz, porque si tengo que felicitarlo lo voy a hacer, más no se me va a caer ninguna prenda. A ver si me explica por qué el Inserso aparece en los datos publicados al día 31 de agosto y Canarias sigue estando a la cola en relación con otras comunidades autónomas. Yo solo quiero que me lo explique, porque tengo aquí todos los cuadrantes y aquí está todo dado de alta. Y luego, señorías, yo quiero dejar una cosa muy clara. Hay un informe del Tribunal de Cuentas, no es un informe, sino del Tribunal de Cuentas, que establece exactamente que las comunidades autónomas, en el caso de Canarias, ha financiado la dependencia con el 50,96% y el 49,04% lo aporta el Estado. Además, establece las cantidades que el Estado ha aportado en los años 2011, 2012 y 2013, más de 10.000 millones de euros ha aportado el Estado por vía de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas a las comunidades autónomas. Le digo más, a Canarias el Gobierno de España le ha aportado en el año 2011 81,20 millones de euros y en el año 2013 86 millones de euros. Y además, Canarias, como esta aportación se hace en relación al número de beneficiarios que tiene según la ley de dependencia y el potencial que debería tener. Si os hago los datos que están publicados en el Inserso, yo se los recuerdo. A estas alturas, 31 de agosto, solicitudes hay 42.936. Con derecho a la prestación, 30.503 personas. Y reciben la prestación, 15.634. Es decir, en lista de espera hay 14.869. Y hay algo muy importante, es verdad que entre el 1 de enero y el 31 de agosto se le ha dado de alta a 1.440 personas, lo que supone que al mes le ha dado de alta a 160 como media. Usted misma me respondió en una pregunta que en el primer trimestre de este año, con derecho, habían fallecido, primer trimestre, 398 personas. Si lo multiplicamos una media por cuatro, podemos estar hablando de unas 1.500 personas. Y es más, acaba de aprobar en el crédito extraordinario 1,9 millones de euros precisamente para poder pagarles a las personas que han fallecido y que tendrá que volverle a dar disculpas. A mí me gustaría, porque yo creo que este es un tema lo suficientemente importante como para que los ciudadanos tengan claro, si hay lista de espera, cuántas personas tienen derecho y cuántas están dadas de alta. Es verdad que yo tengo el dato al día 31, porque tengo el dato que usted firma todos los meses, su directora general del Inserso. Yo no tengo sino esto. Y aquí aparecemos, le enseño la última hoja, seguimos estando a la cola. Yo no me lo invento, no, pero diga la verdad. Porque ya le dije al principio que la verdad es como el sol.
Sardo, se acabó su tiempo. Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista. Señora, Luis, gracias. Señorías, por favor. Ruego silencio. Cuando está interviniendo un diputado o una diputada de la tribuna hay un rumor y muchas veces no es en este salón de pleno, es en los aledaños o en lo que nos rodea. Por favor, ruego silencio para poder escuchar respetuosamente a quien interviene. Cuando quiera, señora Luis.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señora vicepresidenta, una vez más volvemos a debatir sobre el sistema de dependencia, lo que es un indicativo claro de que este es un tema que preocupa y mucho. La escuchaba atentamente mientras intervenía porque estaba comparando los datos que dio usted en el pleno pasado con la información que hoy nos ha suministrado en relación a las altas producidas y las medidas adoptadas, y realmente se aprecian diferencias significativas en un periodo de tiempo relativamente corto. A la fecha actual se han dado de alta 3.275 altas en dependencia en este año, como ya se ha comentado. Son 3.275 personas que por fin pueden hacer uso de su derecho porque han sido integradas en el sistema de dependencia y, por tanto, son titulares de beneficios que esto les, de los beneficios que esto les otorga. En agosto del 2015, ya lo decía doña Josefa por ahí, se atendían en el sistema 13.749 personas. Ahora se está en torno a 16.000 personas, casi 16.000 personas. Ha dicho usted que no solo se han reconocido prestaciones, sino que incluso se han regularizado expedientes con derechos reconocidos desde hace cuatro años. Eso me parece sumamente importante. Hay otro dato que ha dado que me ha llamado la atención, me parece relevante porque entiendo que puede ser un buen indicador de la evolución que se está produciendo, y me refiero al dato del Inserso que ha dado, que coloca a Canarias en ese cuarto puesto en el número de personas dadas de alta. 600 altas en los últimos meses nos parece un dato realmente positivo. Indudablemente, señora Hernández, esto no es fruto de la casualidad, sino el resultado de la adopción de diferentes medidas y acciones que comenzaron a planificarse y aplicarse al día siguiente de conformarse este Gobierno. Por un lado están las medidas económicas, donde realmente el Gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo importante en el 2015 con la Ley de Crédito Extraordinario, incrementando el presupuesto en 1,95 millones. 2016, primero con los presupuestos, incrementando 7,7 millones. Luego, hace unas semanas, Ley de Crédito Extraordinario, otra vez incrementando 1,9 millones de euros. Las medidas que se han incorporado, incorporando 26 trabajadores, que han dado un resultado increíble y se han visto los resultados en estos meses, como comentábamos. Y, por otro lado, pues todas esas medidas que usted comentaba que se empezaron a aplicar a partir de junio. Pero, sin duda, señora vicepresidenta, como decía la señora del Río, esto sin que efectivamente el Estado se implique, ponga su parte, ponga el 50% de lo que le corresponde, que es lo que le corresponde, no se daría el empujón definitivo en materia de financiación para que realmente el reto de la dependencia pueda realmente lograrse y tenga garantía. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora de Luis. Grupo proponente, señora Cruz.
Presidenta. Señorías, es importante que tengamos en cuenta que la primera acción que hace este Gobierno es superar la trampa estadística, sacando de las estadísticas a 9.000 personas que se habían incorporado indebidamente. Esa es la primera gestión. Por lo tanto, parece una contradicción, los números son los que son. Tenemos menos altas en el 2016 que las que teníamos en enero del 2015. Esa es la realidad. Segunda cuestión. Cuando este Gobierno toma las riendas, en el limbo de la dependencia teníamos el 53,7% de las personas dependientes. ¿Qué es el limbo de la dependencia? El limbo de la dependencia es esas personas que se les había reconocido el derecho a la dependencia y todavía no las estaban percibiendo. Hoy, con estos datos, la realidad del limbo de la dependencia en Canarias es del 36%. ¿Es un dato bueno? No lo sé. Valórenlo ustedes mismos. La media estatal está en el 31%. Por lo tanto, estamos más cerca de estar en la media nacional con el 36% que en el 53% cuando tomó las riendas este nuevo Gobierno. Tercera cuestión que quiero poner en alza. Se ha hablado aquí de la necesidad de financiación. La media de financiación de la dependencia en todas las comunidades autónomas es de 113 euros. 113 euros. Canarias financia con 42,58. Eso es una realidad. Si queremos revertir esta situación, tenemos que ir en la línea de seguir invirtiendo en dependencia. Si no, es imposible, por muy buena voluntad que haya, de revertir esta situación. Casualmente, la comunidad autónoma de Cantabria es la que más financia la dependencia, con 182 euros por persona dependiente. Aquí ha dicho en sede parlamentaria en más de una ocasión la señora consejera de Hacienda que Cantabria, casualmente, es la comunidad autónoma que mejor financiada está por parte del Estado. Otra cuestión que es importante poner en valor. En estos días, para intentar dar datos lo más reales posible, pues yo supongo que, igual que el resto de los grupos parlamentarios, nos hemos puesto en contacto tanto con técnicos municipales como con técnicos de la propia consejería, para saber si efectivamente hay un avance real en la atención a la dependencia, y no es una cuestión política, sino que hay un avance real. Y ha sido unánime. Ya en la Comisión de Discapacidad de la semana pasada, uno de los comparecientes hacía referencia al salto cualitativo y cuantitativo en la atención a la dependencia, independientemente de que coincido con el señor Campos de que tenemos que seguir mejorando. Ese salto cualitativo, ¿en qué se traduce? ¿Por qué es posible? Porque se ha invertido más, tiene mejor presupuesto, porque hemos intentado incorporar personas que estaban desde el 2007 a 2014 pendientes de que se les reconociera el derecho a tener una prestación con cargo a la dependencia. Se ha avanzado también en la contratación de nuevo personal, no solo personal técnico, que era muy necesario, sino también personal administrativo. Y quiero poner un ejemplo, los PIAs, que son los equipos que elaboran los PIAs, que son fundamentales, pues esos equipos solo tenían un administrativo. Actualmente tienen 4 administrativos. ¿Eso qué significa? Que hoy los técnicos se dedican a hacer las labores propias de sus distintas funciones. Y el administrativo hace las cartas, escanear, llevar documentos, que era un trabajo que estaban haciendo actualmente los técnicos en la consejería. Otro avance significativo que ha tenido este nuevo gobierno, y es en avanzar en la coordinación entre el gobierno y los cabildos. La puerta de entrada al sistema de la dependencia, a la red de centros, están los cabildos. Sin esa coordinación es imposible seguir avanzando. Antes hacía referencia al señor Campos a un dato, al número de fallecidos, que siguen existiendo un número importante de fallecidos sin dar respuesta por parte de la consejería. Eso ocurre en Canarias, desgraciadamente, y ocurre en otras comunidades autónomas. Es cierto que en los consejos territoriales se puede avanzar para que eso no suceda. ¿Cómo se puede avanzar? Que esas personas que están muy mal tengan prioridad a la hora de entrar en el sistema de valoración de la dependencia. De esa manera lo podemos superar, igual que está ocurriendo con los equipos de valoración de discapacidad. Los niños, los menores, no están en lista de espera. Pues en idénticas condiciones pueden entrar las personas dependientes que urge hacerle una valoración. Por tanto, podíamos seguir relatando una serie de mejoras que ha tenido este gobierno en la atención a la dependencia, pero como a mí el tiempo se me va rápidamente, quiero aprovechar estos últimos minutos para primero felicitar especialmente a los empleados públicos que han hecho posible, han sabido captar que es necesario atender de otra manera a los expedientes que llegaban a sus manos. En segundo lugar, quiero felicitar especialmente también a la directora general de Dependencia y Discapacidad. Si ella no, sin su labor y su ímpetu, desde luego que esto no hubiera sido una realidad. Y en tercer lugar, no por menos importante, felicitar a la vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales, porque dijo que era posible revertir la situación y la ha revertido. Yo creo que ha entendido el sentido genuino de la política, que es hacer posible lo imposible. Nada más. Gracias.
Muchas gracias, señora Cruz. Para concluir esta comparecencia, señora vicepresidenta.
Disculpen, pero estoy constipada, he descansado poco estos días. Pero bueno, siempre la satisfacción que uno tiene de llegar a estos momentos y saber por qué estamos en política, ¿no? Por qué estamos en estas áreas difíciles en las que nos metimos sin que nadie nos llamara para revertir la situación. Y yo voy a intentar explicar algo que pensaba que era fácil de explicar. Primera cosa, si el presupuesto es de 100 millones en la dependencia después del incremento previsto y presupuestado, yo me quedo atónita, señora Luzardo, si usted me dice que el Estado me da 80 millones, porque viene a ser lo que es al revés. Ahora resulta que es que nosotros solo ponemos 20 millones. ¿Qué decir? Entonces, si el incremento ha sido de 7,7 más, se nos olvida lo de discapacidad siempre, que también va a esas plazas, 9 millones de euros, quiere decir que el anterior año, oye, Canarias ponía solo 10 millones de euros. Esto por ridículo no se lo cree nadie. Ya le dije una vez que mesura en la oposición, porque si no uno pierde la credibilidad y termina la gente no creyéndole ni siquiera cuando la crítica es afortunada y debe hacerse, porque el papel de la oposición es tan importante como el del Gobierno, y lo importante es no perder la credibilidad, señora Luzardo, y decir que el Gobierno Central nos da 80 millones. En fin, claro, entonces nosotros, ahí calderilla, mire, pues esto no se lo cree nadie. El 22,4, señora Luzardo, pero ¿sabe lo que pasa? Que yo no sé la tabla que usted me saca. Yo sé lo que yo certifico a la sesión de gerentes, que usted todos los plenos me saca y me la tira a la cara para decir que vamos los últimos. Yo lo vuelve a hacer, que ahora le explico la diferencia entre lo que se avanza y la posición en la que se estaba. Ahora le explico. Y esto también me lleva a pensar, antes se lo decía a la señora Tavío, del tema que tenemos confundido de la igualdad de oportunidades. Hay que esforzarse más con aquellos que parten de más lejos. Pues esto es lo mismo con la dependencia en Canarias. Avanzamos muy rápido, oye, pero partíamos de una situación de desventaja absoluta. Le decía, mire, lo que nosotros certificamos y lo que certifica la asociación de gerentes, insisto, que han traído aquí el informe, usted misma si ha traído el informe, oye, no lo coja por partes, tráigalo entero. ¿Qué ha hecho? Porque el Gobierno Central le decía, eso es mentira, nos ha pedido a todas las comunidades autónomas que certifiquemos cuánto recibimos, cuánto gastamos y todas estas cosas. Y hacen una media y hacen la conclusión, que dicen que en Canarias el Gobierno Central pone el 22,4. Yo le digo que el Gobierno Central pone menos. Y se lo voy a debatir, no con gráficas ni con cositas que no sé la fuente. No. Esto está calculado con el dinero que pone el Gobierno autonómico y olvida el dinero que ponen los cabildos. Por tanto, yo entiendo que en Canarias el Gobierno Central aproximadamente está poniendo un 18, un 17% de este dinero. Pero se va a decir, claro, vamos a ver, si ellos ponen 80 millones, no se preocupe usted, que nosotros vamos a poner 80 más 160 millones de euros y nos ponemos al día en un periquete. Si ya me deja contratar trabajadores públicos, esto es la leche, ¿eh? No me comprometo a 3.000 altas, me comprometo a 3.000 al mes. Pero claro, el problema es que ni tengo el dinero suficiente porque estamos mal financiados, porque la dependencia está mal financiada y demás. Y luego le voy a explicar esto de seguimos los últimos, pero somos los cuartos que más avanzan. No creo que sea tan difícil. Ya se lo expliqué el pleno pasado. Es que estamos en segunda vez. Es muy mal. Y aunque la evolución está siendo rapidísimo, si usted me trae la foto finish del final, no, claro, oiga, pero es que yo estoy yendo a 140 kilómetros por hora ahora, perdón, a 120 en una autopista que te permite 120, y antes venía a 40, voy detrás, me queda por recorrer, evidentemente, pero yo ya estoy en una situación de marcha, en una situación de quinta puesta. Y vamos trabajando, antes no se lo quise decir, pero nuestro objetivo y estas cosas que es poder, si seguimos este ritmo, si se renueva por parte si se renueva los trabajadores públicos y desde luego contamos con la financiación, es poder llegar a 5.000. Y ya sé que siempre se ralentiza una cosa, pero fíjese que estamos hablando de algo, de seguir mejorando, pero de algo que parecía impensable. Si ya parecían impensables 3.000 altas, pues imagínense ustedes la cifra que estamos dando ahora. Vamos a muy buen ritmo y seguimos los últimos. Es compatible, señora Luzardo, es compatible ser de las comunidades autónomas que más rápido van y seguir los últimos por lo mal que estábamos. Es compatible. Es compatible con que una persona necesite una beca para pagar las tasas universitarias y unos ingresos por parte de una beca compensatoria de 3.000 euros al mes, de 3.000 euros al año, me gustaría, y que tenga menos recursos que uno que viene de familia acomodada. No creo que sea tan difícil de entender la situación. Yo no soy optimista, señor Campo, con los datos de los fallecidos que vayan a salir ahora. Porque mire, y se lo explicaba, hemos cogido expedientes muy antiguos, que no sé, cuanto más tiempo pasaba, más había que pagar a esa persona
porque el derecho sí estaba reconocido, pero no estaba firmado el PIA. Si esa persona fallecía antes de que se le firmara el PIA, no cobraba nada. Y eran personas que iba pasando muchos años. Cuanto más años, más difícil. Y en cualquier caso, de falta de nuestro bajo punto de vista, de eficacia económica, de eficiencia, porque no recibes el servicio, pero sí generas la deuda, al no ser que fallezca. Claro, nosotros a esto no jugamos. Si fallecía, no tenía ningún derecho. Si fallecía, no tenía ningún derecho. Sin resolver. Sin embargo, si no fallecía, se le generaba desde la situación anterior. Por lo tanto, nosotros, es verdad que al coger expedientes tan antiguos, puede ser que los números sean elevados. Pero para mí me producirá una satisfacción, porque quiere decir que había gente que llevaba mucho tiempo esperando y que era muy mayor y que estaba esperando ese dinero. Yo le diré que yo sé que estas cosas no suelen traerse al Parlamento, pero hay gente que ha llamado porque se le ha pagado el pago del primer aplazamiento. Gente que llevan años esperando y les hemos ingresado de los impuestos de los ciudadanos 6.000 euros y han llamado para decir que 6.000 euros. Y han llamado para decir que estábamos confundidos, que ese no era... Y bueno, los trabajadores públicos lo que han hecho es decirles que por supuesto, que además recibirán esa cuantía en los años venideros, más las cantidades al mes, y pedirles disculpas de porque eso tenía que haber sido al año, es una deuda que tenía la administración pública. Pero fíjense que después de tanto sufrimiento lo que dice, oye, mire, se equivocaron que me han dado mucho dinero, ¿no? Mucha cantidad. Y efectivamente yo no creo que haya tanta diferencia en los datos. Junio, ¿qué es lo que hicimos en la primera parte? Sabiendo que estábamos en marcha el plan de choque y todas estas cosas, ordenar el sistema, limpiar, buscar aquellos expedientes que estaban más atrás, y luego después el ritmo siempre ha sido el mismo: junio, 585, julio, 702, agosto, 606, septiembre, 662. Septiembre 662, 2.555 de la parte del plan de choque, 3.275 del global del año. Y en ese mismo informe que el inserso que sacaba la señora Luzardo, en el que dice que son 662 en el mes de septiembre, se fija que Canarias es la cuarta comunidad que más altas da. Con la población que tenemos, con la situación de la dependencia que tenemos y con todas las consideraciones y con la mala financiación. Me acordaba de Loli, de la presidenta del Grupo Parlamentario, cuando decía, y amenazamos con seguir trabajando. Pero está claro que esto solo va a depender de los recursos que se pongan por parte de la Administración Autonómica, por parte del Gobierno Central, de que se pueda renovar el personal para poder llevar a cabo estas altas, porque no se dan solas las altas en materia de dependencia, y no de la motivación, que sí voy a terminar, que me queda pocos segundos, si me permiten, agradeciendo el trabajo, y empiezo de arriba para abajo, de la viceconsejera, doña Isabel Mena, de la directora general y de los trabajadores públicos que han hecho un esfuerzo que yo creo que es solo comparable con el que vi hacer para pagar las PCI en diciembre. ¿Se acuerdan cuando ustedes sacaron el crédito extraordinario? Que como eran más de 6.000, se me quedaron. Quedaron los fines de semana trabajando. Por cierto, que volvieron a repetir la escena los de la misma Dirección General cuando le dijimos lo del cierre presupuestario. Y le dije, no se preocupe que la señora Rosa Dávila se ha comprometido a que los servicios públicos esenciales no se tocan y ustedes están exentos. Pero se quedaron hasta por la noche metiendo gasto comprometido con las asociaciones, con Cáritas, con ONG. Un orgullo tremendo que tengo de tener a estos trabajadores públicos en mi consejería.
Gracias, señora vicepresidenta. Señorías, vamos, tal como habíamos acordado al comienzo de este pleno, a haber una comparecencia más. Sé que es una hora complicada, pero para armonizar los intereses y sobre todo en atención a un colectivo que ahora venía. Por tanto, vamos a ver la comparecencia también a la vicepresidenta a instancia del Grupo Popular sobre incompatibilidad de las ayudas de vivienda usadas respecto de hipoteca joven. Para la defensa del Grupo Popular interviene señora Luzardo. 5 minutos. Señorías.
Gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, permítanme darle la bienvenida a los jóvenes de la plataforma de afectados por las ayudas de vivienda usada. Señora consejera, intentaré ser bastante clara, porque parece que no logro que usted me entienda cuando le doy datos. Espero que en esta comparecencia lo consiga. Mire, después de 14 meses al frente del área social, efectivamente, usted yo creo que se está luciendo, sobre todo porque sigue de fiesta. Ya no engaña a nadie, ¿no? No se ría, no engaña a nadie. Los jóvenes lo tienen claro, no se pueden fiar de usted. Mire, el 19 de febrero del 2015, usted lo recordará porque era aspirante a la presidencia del Gobierno de Canarias y se reunió con ellos, hubo fotos, salió en su página del partido, del Partido Socialista, y les dijo: no daré la espalda ni miraré para otro lado. El Gobierno de Canarias debe pagar ya las ayudas pendientes que se han retrasado más de 5 años por adquirir una casa. La Administración debe cumplir sus compromisos y no puede jugar con la ilusión de una familia que se sienten estafados. Se lo dije, se lo repito, usted es esclava de sus palabras. Yo le digo, ¿usted qué siente cuando yo le cito lo que usted les prometió a estos chicos? Mire, cuando esté en la tribuna les podrá mirar arriba, porque están, cuando estén en la tribuna les podrá mirar, porque de verdad ellos están indignados. O sea, no se han podido olvidar primero de su promesa, ni tampoco se han podido olvidar de qué es lo que pasa ahora. Para más inri, ya saben que este Parlamento aprobó en marzo del 2015 una PNL en la que ellos también vinieron a escuchar y se fueron encantados, ilusionados, porque por fin se iba a resolver el problema y se iban a pagar las deudas que tenía el Gobierno de Canarias del año 2009-2012 con las ayudas. Pues muy bien, este asunto, le dije en comisión que me parecía que era indecente engañar y jugar con la ilusión de unos jóvenes. Yo creo, señora consejera, que de verdad es inmoral lo que se está haciendo con estos jóvenes. Mire, primero, les dijo que sería en noviembre o en diciembre cuando iba a sacar la convocatoria anticipada de las ayudas. Luego, efectivamente, no salieron hasta el mes de mayo. O sea, junio, el día 23 de junio, porque en mayo fue cuando aprobó el famoso plan estratégico de subvenciones. Y de verdad, usted, yo le digo, cuando usted se reúne, sabe que ha tenido 3 reuniones, la que ha tenido con usted, más con la señora Mena y con el director del ICABE. Ellos lo único que quieren es que le paguen las ayudas que le deben. Y no entendemos muy bien, y yo no entiendo muy bien por qué ahora, no sé cuántos años después, parece ser que hay algún tipo de incompatibilidad, cuando lo único que había era una limitación de 18.400 euros, era el total que podían cobrar por las diferentes ayudas que tenía el programa de vivienda joven Canaria. Mire, son jóvenes, como sabe, de 18 a 35 años, que además cumplen con los requisitos que se establecieron en ese momento. Y tenían, además, la opción, precisamente porque tenían dificultades económicas y porque era una opción para poderse emancipar. Eran ayudas, como sabe, entre 1.500 euros y 6.400 euros. Y ahora resulta que no sé cuántos años después, parece ser, ahora me lo dirá porque su portavoz les llamó ayer y quedó en decirle la señora Cruz qué dice un informe jurídico que parece ser que es el que ha encargado y el que dice o habla de alguna posible incompatibilidad. Mire, yo creo una cosa, que en política efectivamente hay que ser serio y hay sobre todo que ser honesto. Y de verdad no entendería, y espero que esté equivocada, que unos años después se establece algún tipo de trampa precisamente para cambiar los objetivos de estos chicos y que no puedan cobrar las dos ayudas que se deben, por un lado la de hipoteca joven y por otro lado la de vivienda usada. Mire, cuando usted anunció el día 23 de junio que sacaba las ayudas de vivienda usada, ¿sabe qué dijo? Claro, vamos a dar respuesta a estos jóvenes que están pendientes de estas ayudas. Jamás dijo expresamente el día 23, por cierto, 2 días antes de las elecciones generales, 2 días antes de las elecciones del 25 de junio. Y además dijo, hombre, lo que hay que hacer efectivamente es cuanto antes poderles pagar. Bueno, fueron elecciones generales, creo, eso era el día 23. Mire, nosotros creemos que de verdad no se puede jugar con las personas. Yo no entiendo cómo le ha podido plantear a usted el director del ICABE una trampa. Es que no lo entiendo. O sea, es que más, me gustaría saber cómo se puede a estas alturas de esta película intentar no cumplir con una obligación y con una deuda que se tiene desde hace años. Porque además ahora han establecido en la cláusula, que por cierto no anunció en esa nota de prensa, 17ª, donde dice: estas ayudas serán incompatibles con cualesquiera otra con el mismo objeto. Yo le recuerdo que una cosa es hacer un crédito hipotecario para adquisición de compraventa de una vivienda y otra cosa es hacer unas obras en una vivienda que se ha adquirido de manera usada. Espero, señora consejera, que esto no sea... Le decía que espero que esto no sea verdad y si es verdad que rectifique, porque ya sabe que una rectificación a tiempo es una victoria.
Gracias. Señora Luzardo, señora vicepresidenta, vamos.
Gracias, señora presidenta. Señoría, yo no puedo informar de algo que no se ha producido. Yo no he cambiado las bases. Les puedo hablar de lo que sí estamos haciendo en relación a las dos líneas de subvención que ofrece el Gobierno de Canarias en el marco de las subvenciones para la compra de vivienda usada y de la hipoteca joven. Pero, repito, yo no puedo hablar de lo que no se ha producido. Yo no he cambiado las bases. No hemos cambiado el criterio de la convocatoria, de forma que ahora... diga cosas distintas de la que decía el año anterior o el año anterior de la anterior. Cosas distintas de que esa compatibilidad o esa incompatibilidad ya viniera siendo recogida en las convocatorias anteriores y en las que vivienda usada, en las de hipoteca joven. Se lo explico. Las acciones que hemos emprendido desde nuestra llegada han tenido el objetivo claro de corregir situaciones injustas que se habían producido respecto a subvenciones solicitadas por los jóvenes, por las jóvenes que compraron vivienda usada con la esperanza de recibir después esas ayudas. Se trataba de dos líneas de subvenciones del Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012 y del Decreto 2009 que las desarrollaron. En concreto, las líneas de adquisición de vivienda usada para uso propio y la subvención para la adjudicación, la adquisición o construcción de viviendas libres financiadas mediante la hipoteca joven canaria. Por motivos que he explicado en muchas ocasiones y que tienen que ver con el hachazo del señor Rajoy a las políticas sociales en este país, ya no fue posible atenderlas o por las que decidieron los anteriores gestores de la consejería, y jóvenes que compraron vivienda usada con la esperanza de recibir ayuda del Gobierno vieron truncada esa esperanza. Comprendo y comparto esa decepción. Quiero recordar por qué pasó esto, cómo se llega a esta situación, aunque lo he explicado en diferentes momentos ante ustedes, pero permítanme que los vuelva a hacer porque este punto es importante. Es importante que la gente no olvide que los recortes presupuestarios castigaron a los ciudadanos de esta comunidad autónoma, hicieron que no se atendieran muchas solicitudes presentadas y volaron el plan de vivienda. No había dinero y tampoco los gestores anteriores, hablo de la legislatura, no la que se puso en marcha, sino la anterior, en el Frente Vivienda o en el Frente de la Consejería de Hacienda, decidieron no consignar más recursos propios para complementar ese vacío que se había prometido a los ciudadanos que accedían a hipoteca joven o a vivienda usada. Y se sacaban las bases sin una consignación presupuestaria suficiente para cumplir lo planificado. Lo recogía el Decreto 2009. El derecho a esas ayudas quedará, en todo caso, condicionado a las disponibilidades presupuestarias, que eran bastante cortas o no existían. Además, con el Plan de Vivienda 2009-2012 y las normas vigentes, esas dos líneas de subvención se sacaban en convocatorias abiertas y de concesión directa sin concurrencia competitiva. Esto implicó que los interesados presentaban su solicitud y que las mismas iban resolviendo no por necesidad, sino por orden de entrada. Una vez que contaban con toda la documentación completa, por lo que se atendía según llegaban, generando situaciones que al final eran injustas, porque cuando se acabó el dinero, o bien se les rechazaban expresamente sus solicitudes, o se les denegaba por silencio administrativo sin más. Nada de esto nos parece justo, es que así lo ha dicho en alguna comisión, en algún pleno, por cierto, con polémica con mis socios de gobierno de por medio. Y este Parlamento tampoco ha sido ajeno. En su día también, se lo recordarán, aprobaron en una proposición de no de ley en 2013 que pedían una solución a las demandas de los solicitantes de la línea de subvención de hipoteca joven, y en 2016 ustedes mismos otra PNL para que se culminara el abono de las solicitudes de la subvención de vivienda usada, que no se había respondido expresamente, que se habían desestimado o por inexistencia de crédito adecuado y suficiente. Los responsables políticos estamos también para corregir las situaciones del pasado, que como las acabo de describir, que son injustas, y en la pasada legislatura el Gobierno aprobó en 2014 bases reguladoras para la convocatoria de subvenciones destinadas a adquirentes o autoconstructores de vivienda mediante hipoteca joven canaria, cuyas solicitudes no se hubieran concedido por falta de consignación presupuestaria suficiente. Y en los años 2014 y 2015 se convocaron subvenciones específicas para atender, como les digo, a toda esa gente. Sin crítica tampoco de usted, señora Luzán, porque en este año hemos hablado de 2014-2015 de esas bases, y usted lo que me pedía era que en 2016 pudiera más fondos, porque no le parecían que eran suficientes los fondos que estaban en esa convocatoria, tanto de hipoteca joven como de vivienda usada, o la diligencia en la tramitación de esas convocatorias. Pero no me pidió ningún cambio en las bases. Seguro, porque entiendo las mismas bases que los años anteriores que usted había aprobado y celebrado, y a las que usted aludía que yo modifiqué, yo ponía menos fondos. Porque entiendo que... era difícil presentar una solicitud, una convocatoria específica diferente que pudiera afectar de forma diferente sobre una situación anterior a los que se presentaron entre 2014 o 2015 o 2016 por una situación temporal y no por una situación de concurrencia competitiva o diferencias de fondo. Es decir, se copian. En 2016 hemos convocado ayudas específicas para aquellos jóvenes que en su día compraron casa, no les llegó lo prometido. A finales de junio pasado entró en vigor la orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a adquirentes de vivienda usada, que contesta la condición de jóvenes cuyas solicitudes presentadas al amparo del Plan de Viviendas 2009-2012 no se hubieran concedido por falta de consignación presupuestaria suficiente o hayan sido desestimadas por silencio administrativo. Y las convocamos. Y aquí es donde enlazo el objeto de su comparecencia, señora Luzardo. Se ha seguido el mismo criterio de compatibilidad que ya existía en las bases reguladoras de 2014. Es decir, nosotros no hemos cambiado de criterio. El criterio es el de la base 17 aprobada entonces. ¿Qué dice? Como bien ha dicho usted, estas ayudas serán incompatibles con cualquiera otra que con el mismo objeto puedan ser otorgadas por cualquiera de las administraciones públicas. Y esto es exactamente lo que dice la base 17 de la nueva orden de la que le acabo de hablar, recientemente aprobada, y que soporta la nueva convocatoria. Lo reitero para que sus señorías tomen buena nota de que el contenido es idéntico. Estas ayudas serán incompatibles con cualesquiera otras que con el mismo objeto puedan ser otorgadas por cualquiera de las administraciones públicas. La cosa, por tanto, señora Luzardo, no va de cambio de criterio. La cosa va de trabajar, como hablábamos antes, de trabajar duro para darle respuesta a los jóvenes y de adoptar decisiones que vayan en esa dirección, por lo que es esencial que todos los responsables públicos nos pongamos manos a la obra, tengamos la responsabilidad que tengamos, también en el Gobierno de España. Y por otra parte, también es importante que se tenga claro que estas ayudas, todas ellas, van destinadas a la compra de vivienda con unas características específicas en las que se destaca, una especialmente, que se trate de la compra de vivienda cuya finalidad sea construir el domicilio habitual y permanente. Por eso, estas dos líneas de ayuda se consideran incompatibles. Y esa es la filosofía que subyace en la mencionada base 17, recogidas en las subvenciones anteriores. Y, por lo tanto, como se recogen las bases, se excluyen las unas a las otras. Con ello se llega a más solicitantes. Supongo que ese fue el objeto por el que se hizo en las bases anteriores. Y a nosotros nos parecía, nosotros habíamos tenido, como bien dice usted, múltiples reuniones por parte de mi director general, la viceconsejera o yo misma, por parte del sector, y es más, nos pidieron que las bases fueran iguales. Es verdad que se referían, y esto es verdad, que se referían a que las condiciones fueran las mismas, las fijadas en el momento en el que
se presentaron en la convocatoria y demás. Bien, pero no pidieron, sino que las bases fueran iguales, incluso algunos se presentaron a las convocatorias anteriores, que aunque yo cambiara las bases y cometiera, pues, hiciera esa decisión, la incompatibilidad se hubiera generado con la primera convocatoria. Y, por lo tanto, imagínese que usted, que los que habían estado esperando y se le concede en 2016 hipoteca joven, tuvieran unos derechos diferentes que los que se le concedió y pagó en 2015 o 2014. En fin, yo creo que no se trata de ahora cambiarla, o lo decidiremos perjudicando a los que se han presentado en los años anteriores, que eso sí que se generó la incompatibilidad con las bases de hipoteca joven de los años anteriores para recibir otra nueva ayuda.
Un minuto, señora.
Insisto, no, en las reuniones en las que tuvimos, de verdad, nosotros aceptamos, es más, le dijimos que si no había fondos podíamos hablar de otra nueva convocatoria en el caso de que no se pudieran generar economías para ponerlo, que esa fue la petición que nos realizó la plataforma y creo que usted al respecto, pero nunca, nunca, nunca nadie solicitó un cambio de bases en la convocatoria. Muchas gracias.
Gracias, señora vicepresidenta. El grupo mixto, turno de los grupos no solicitantes, grupo mixto, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Bienvenido a algunos de los afectados por la cuestión de hipoteca joven y vivienda usada. La trascendencia social de este problema es manifiesto. Desde el desarrollo del Plan de Vivienda de 2009 a 2012, los jóvenes adjudicatarios han tenido que luchar y reivindicar unas ayudas que aún a día de hoy no han sido resueltas. Si se ha añadido, en cambio, porque nosotros así lo entendemos, la incompatibilidad de las ayudas de vivienda usada con la de hipoteca joven, un cambio que no se acaba de entender. Para ponernos en antecedentes, partamos de la base del Real Decreto 2066-2008, del 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. El anterior Gobierno regional decidió que solo se bonificaría una parte de los importes comprometidos y entendemos que el objetivo era aumentar de beneficiarios. Se publicó entonces una convocatoria vinculada a la orden del 26 de mayo de 2014, modificada el 22 de julio de ese mismo año, en el que se aprobaron bases reguladoras de vigencia indefinida para la concesión de subvenciones a la vivienda a través de la Hipoteca Joven Canaria. Se daba también respuesta a las solicitudes que no hubieran resuelto por falta de crédito presupuestario, pero se incorporó después una cláusula de incompatibilidad en la que se indica que estas ayudas serán incompatibles con cualquiera otras con el mismo objeto que puedan ser otorgadas por cualquiera de las administraciones públicas. Cabe preguntarse, por tanto, ¿a qué nos referimos con los términos mismo objeto? No olvide usted, señora consejera, que aunque ambas ayudas pertenezcan al mismo programa para recibir la ayuda de la hipoteca joven, se debía aceptar una cláusula de suelo y para recibir la de vivienda usada había que adquirir una vivienda de segunda mano. La nueva cláusula no figuraba en el plan de vivienda del Gobierno de Canarias. Desafortunadamente, se ha añadido con posterioridad a un contrato firmado y sin poner en conocimiento a los interesados. Esta es la información que nos ha pasado en todo momento los afectados de la vivienda de plataforma. ¿Por qué la Administración no comunicó esas modificaciones? No sé si hay que insistir en que se juega con la ilusión de los jóvenes que se ven envueltos y perjudicados por una maraña burocrática y que además ahora se encuentran con la sorpresa de no poder acogerse a las subvenciones con las que ya contaban. Los jóvenes depositaron sus ilusiones y su confianza en la gestión del Gobierno, que no está respondiendo como les aseguró. Se siguen cometiendo errores y omisiones heredadas. Agrupación Socialista Gomera confía en que se solvente la situación de tantos desvelos está provocando a quienes esperanzados adquirieron su primera vivienda, su hogar y desde entonces viven un calvario de préstamos que no pueden asumir, ayudas que no les llegan a todo y nuevas condiciones con las que no contaban, señora.
Gracias, señora Mendoza. Por el grupo de Nueva Canaria, señor Campo.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera de Vivienda, anteriormente la felicitábamos por la gestión que hacía en dependencia. Creo que realmente ese trabajo, lo hemos reiterado, ha sido un trabajo serio y concienzudo. Sinceramente, se había avanzado. Pero no podemos decir lo mismo en vivienda. Ya lo hemos también denunciado en multitud de ocasiones. Probablemente es el área de las que usted gestiona, donde la gestión es más nefasta. Y lo es, entre otras cuestiones, obviamente, por la falta de presupuesto, como suele suceder casi siempre. Hablamos que en este último presupuesto no había dinero, o había 50.000 euros para compra de nueva vivienda o adquisición de la vivienda ya construida. Contamos o no contamos con un plan de vivienda, desgraciadamente, ese al que usted hacía referencia, 2009-2012, le instábamos en su momento a poner en marcha un plan de vivienda y decían que no, que total para un año. Recordemos que el plan de salud se aprueba para un año en algo tan sensible, precisamente como es la sanidad. Entendíamos que era una oportunidad para acometer de forma estructural, aunque fuera durante el periodo de un año o dos años, el ámbito de la vivienda. Tardanza en alquiler de vivienda, el impago también de los beneficiarios, de lo que hoy hablamos, de vivienda usada e hipoteca joven. Incumplimiento. Ese es el peor escenario, también lo comentábamos en una ocasión, el peor escenario al que una administración pública puede situarse. Y es el peor escenario ante cualquier político puede situarse. Porque estas son las cuestiones que de verdad generan desafección. Y es cierto que estos compromisos adquiridos en su momento no lo fueron por usted, ni siquiera por el gobierno en el que usted está. Pero sea como sea, fueron compromisos adquiridos por el gobierno del Canarias, que es el que usted representa. Cuando no se cumple con alguien que tiene derecho a algo, lo que se genera es una tremenda desafección. Es llegar a la situación en la que nos encontramos hoy en día, la mayoría de las administraciones públicas y la mayoría de los que estamos en política, y es que la gente deje de confiar, que la gente deje de creer en nosotros. Ya no por una expectativa posible, ya no por algo que dijimos en campaña y luego no cumplimos, sino por algo que en su momento salió publicado, la gente se presentó, tuvo derecho, no se le pagó y sigue así. Dábamos la bienvenida a los miembros de la plataforma de vivienda usada, jóvenes, no tan jóvenes ya, algunos 7 años más tarde, y por tanto, lamentablemente, con 7 años también de demora en el cobro de lo que es un derecho. Y tendríamos que irnos al principio, es cierto. Si se hubiera pagado al principio, probablemente no hubiera existido este problema. Es más, si esa incompatibilidad se hubiera detectado en algún momento, al principio, muchos de ellos, cientos y cientos de ellos, de repente, no hubieran dado el paso a una de las decisiones más importantes, como es la adquisición de vivienda. Desde el punto de vista económico, puede ser.
Gracias, señor Campo. Por el Grupo Podemos, señora Arnaiz.
Gracias, presidente. En febrero defendimos este mismo tema en comisión y seguimos manteniendo la misma postura. Vemos dos graves problemas que se enfrenta el Gobierno de Canarias en el ámbito social, y una es la falta de recursos que se destinan a este campo en los presupuestos, y por otro lado es la ineficaz y la mala gestión de este área en los últimos años. Poniendo el foco concretamente en el área de vivienda, fueron muchos los compromisos rotos por la anterior consejera Inés Rojas. Usted misma calificó esa gestión como una fiesta sin pagar, pero también es cierto que asumió personalmente el compromiso moral de hacer suyas las deudas que ella tenía, como por ejemplo la que tenía con estos jóvenes que solicitaban esta ayuda. Los afectados por el impago se tuvieron que organizar en 2013 para que este Parlamento les reconociera su derecho a cobrar. También en 2014 se tuvieron que volver a organizar por las ayudas para la compra de una vivienda usada, al comprobar que había dificultades para cobrarla. Y en febrero de 2015 eran casi 2.000 las ayudas aprobadas por la consejería, pero sin embargo no habían sido abonadas. Ahora es el problema que estos beneficiarios de las ayudas están pendientes del cobro desde hace ya 7 años y no podrán percibir al mismo tiempo las subvenciones de la hipoteca joven como se permitía en la convocatoria del Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012. Esto es lo que asegura el director general del Instituto Canario de la Vivienda. Dice que la percepción de estas ayudas es incompatible desde 2014. La plataforma de afectados, lógicamente, se queda de piedra al conocer la inclusión de esta cláusula. ya que ha sido una cláusula introducida con mala fe y permítame que le diga también con torpeza. Y decimos que esta ha sido introducida porque es lo que nos dice la plataforma y porque según usted misma, este mismo febrero reconoció en este Parlamento que ambas subvenciones eran compatibles. A fecha de hoy la situación, la realidad es que estas ayudas continúan sin ser abonadas y la causa del retraso es la mala gestión. Con esto pensamos que lo que ha conseguido es frustrar las esperanzas de estos jóvenes, las esperanzas que pusieron en usted, porque yo creo que les ha mentido igual que les mintió la anterior consejera. No quiero terminar sin comentarle algo, señora consejera. Recuerde usted que el impago de préstamos hipotecarios es uno de los principales motivos por el que se desahucia a las familias en esta tierra. Díganos, dígales a ellos qué piensa hacer al respecto, porque sea como sea, sea por usted o sea por la anterior consejera, la situación ahora mismo es la que es y ellos están esperando una respuesta y, sobre todo, soluciones.
Gracias, señora Arnay. Ruego al público asistente que se abstengan de hacer manifestaciones a favor o en contra, según dice el reglamento, lo siento. Por el Grupo Socialista, señora Cruz.
Gracias, señor presidente. También desde el Grupo Parlamentario Socialista darle la bienvenida a los representantes de la Plataforma de Vivienda. Esta comparecencia tiene que invitarnos a reflexionar sobre el grave problema que existe en vivienda en este país y, desde luego, a la que nos escapa esta comunidad autónoma. Muchos jóvenes, ya lo hemos dicho desde el Grupo Parlamentario Socialista en otras ocasiones, muchos jóvenes creyeron las promesas políticas y se aventuraron en la compra de una vivienda usada o asumieron una hipoteca que después no pudieron porque no llegaron los recursos, esos necesarios y deseados recursos. Nosotros entendemos y nos ponemos de parte de estos jóvenes que han visto truncado su proyecto de vida, estos jóvenes que en la crisis económica han perdido sus empleos y aún habiendo pagado más del 50% de sus hipotecas se han visto que no podían negociar con la entidad bancaria sus hipotecas y han perdido las viviendas. Jóvenes que hemos puesto en una situación complicada de exclusión social. Dicho esto, que entendemos perfectamente y nos ponemos de parte de los jóvenes que han sufrido esta situación, no podemos compartir con el Grupo Parlamentario Popular el cinismo político una vez más en materia de políticas sociales. Y no lo podemos compartir porque ahora hace uso de los jóvenes en esta situación tan delicada. Entendemos que las administraciones públicas y los políticos, y por ende los empleados públicos, están obligados a hacer un uso adecuado de los recursos públicos. No parece lógico que el Partido Popular, el partido de los recortes sociales, el del déficit, el de los recortes, ahora también aquel Partido Popular que impulsó el Plan de Vivienda 2013-2016, que fue el plan que no contempló esta línea de financiación, esté planteando ahora este tema. Y voy a hacer un recorrido para que tengamos claro. El primer plan de la vivienda canaria, 2009-2012, de la que disfrutaron muchos jóvenes de esta tierra de una subvención, evidentemente no había convocatoria, las pedían y si cumplía con los requisitos se le daba. Llega el 2012, los recortes del gobierno de Rajoy, no había presupuesto. Llega 2013-2016 y el gobierno de Rajoy consideró que los jóvenes no necesitaban apoyo para adquirir sus viviendas. Llega el 2014 y este gobierno de Canarias, a través de una PNL que se había presentado en el 2013, adopta el acuerdo de sacar unas bases indefinidas que en el apartado número 17 incluía esta incompatibilidad.
Gracias, señora Cruz. Por el Grupo Nacionalista Canario, señora García.
Gracias, señor presidente. También dar la bienvenida a los afectados de la plataforma de vivienda usada y de hipoteca joven.
Desde el Grupo Nacionalista respaldamos el esfuerzo que se viene haciendo desde su consejería para atender una situación tan complicada como la relacionada con la política de vivienda, especialmente con una coyuntura como la que vivimos, en la que a la difícil situación económica de muchas familias se le une una de las restricciones presupuestarias y los recortes derivados de la política estatal. Al Estado dejar de aportar su parte en estos convenios, se generó un desequilibrio que obligó al Gobierno de Canarias a destinar recursos de otras áreas a este fin, ya que las aportaciones que hacía las realizaba prácticamente en solitario. Hay que reconocer que a ello se unen dudas o mala información o directamente errores de interpretación en la tramitación de determinadas convocatorias, como es el caso de esta convocatoria de vivienda, de hipoteca de vivienda joven y de vivienda usada joven, donde en su momento se plantearon dudas sobre la compatibilidad o no de ambas, y eso puede haber generado problemas a los solicitantes. Lo que planteamos ahora ante este problema en concreto es buscar una solución puntual y excepcional que permita atender a la situación de estas 78 solicitudes, que son las que se presentaron en su momento, creo recordar, a las dos convocatorias. La situación actual es que desde finales del pasado mes de junio, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Viviendas del Gobierno de Canarias publicó la convocatoria de ayudas para los jóvenes adquirientes de vivienda usada con una cuantía de 350.000 euros. Esta convocatoria se hizo para los demandantes que hubieran adquirido una vivienda usada destinada a ser su residencia habitual dentro del programa de vivienda joven del Plan Vivienda de Canarias 2009-2012 y luego hayan visto denegada su solicitud de subvención o bien por resolución denegatoria o de subvención por falta de la disponibilidad. Lo que confiamos, señora consejera, es que, aclarando posibles dudas en la convocatoria, facilitando el acceso a toda la documentación y convocatorias a través de la plataforma de Internet y prestando el asesoramiento necesario a los posibles solicitantes, estas convocatorias y las sucesivas puedan tener la mayor incidencia social posible para llegar al mayor número de familias. Y no nos queda duda de que harán todos los esfuerzos posibles para posibilitar que estas personas, que en su momento hicieron una inversión pensando que podían contar con ambas ayudas, puedan compatibilizar el cobro de la convocatoria de hipoteca joven y vivienda.
Gracias, señora García, lo siento. Por el grupo proponente, el Grupo Popular, señora Luzardo.
Gracias, señor presidente, señora consejera. Yo, de verdad, que aspiraba a que usted hubiera dado una solución y yo me hubiera dicho, pues mire, pues la verdad es que le pido disculpas porque lo que se trata es de buscar una solución. No, lo digo sinceramente, pero mire, voy a dar datos. Señora Inés Roja, lo recuerda, su antecesora, se trata de una subvención compatible con cualquier otra ayuda del plan de vivienda, lo dijo. Señora Isabel Mena, noviembre, a la que yo admiro mucho y quiero mucho a nivel personal, dice, se reúne con ellos y le dice, esto es muy complicado, pero estamos buscando una solución. Pero también se lo hemos explicado. Algunos son beneficiarios de la subvención de hipoteca joven, son beneficiarios de ambas subvenciones y no se les pagaron. Hombre, claro, vamos a ver. Y no se les pagaron y no le pudo decir, no, es que no se les puede pagar porque es incompatible. Vamos a ver. Yo creo, sinceramente, que este Parlamento, de verdad, lo que no se pueden quedar las cosas es en papel mojado. Lo dije antes, hubo una PNL que se ha quedado en papel mojado, que fue aprobada por unanimidad y que además dejaba claro que le iban a pagar todas las líneas que se debían. Señora consejera, no se pueden cambiar las reglas del juego. Y cuando uno quiere buscar una solución, estoy segura que hay un abogado dentro del Ayuntamiento, dentro del Gobierno de Canarias, que es capaz de hacer un informe jurídico donde deje claro que los dos objetos no son el mismo. Por lo tanto, si usted quiere, estoy convencida que lo puede solucionar. Pero mire, le digo más. Yo he llegado a pensar por qué cuando yo hice esta comparecencia en el mes de febrero, que lo recordarás, porque además para mí fue una comparecencia dura, yo llegué a la conclusión, cuando la he vuelto a ver, que efectivamente usted ya en esa fecha sabía algo. ¿Sabe por qué lo digo? Porque, claro, aquí el objetivo está muy claro. Se trata de reducir, es que esto es duro, ¿eh? Reducir el número de beneficiarios. Era 1969. ¿Cuántos han presentado? ¿Un centenar? ¿Cuánto? Diga cuántos han presentado. No, no, lo puede saber, porque lo tiene que saber, porque usted ha sacado la convocatoria. Yo no lo sé, usted sí lo sabe. Mire, yo ahora entiendo por qué en Hipoteca Joven, para el mismo, prácticamente el mismo número de personas que están en lista de espera, Hipoteca Joven, usted ha pasado el año pasado de 2,9 millones de euros a 1,4 millones de euros. Claro, aquí hay cosas que no cuadran. Si hay 361 personas que están en lista de espera, ¿se acuerdan? El anexo de lista de espera. Bueno, y aquí resulta que tenemos 350.000 euros. Inicialmente, en el año 2009 y 2012, solicitantes fueron 1.969. A mí me dicen lo de la plataforma, que aproximadamente ellos creen que se han presentado esta vez solo 100 o menos de 100. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De que el 50% no van a poder cobrar esta ayuda? Mire, yo de verdad que creo que el objetivo no puede ser esto. Y cuando usted dice, hombre, tengo que esperar al plan estratégico de subvenciones para que se publique y por eso no voy a poder sacar las subvenciones, ¿por qué no dijo en ese momento que eran incompatibles? ¿Por qué no contó la verdad? Yo hay una cosa que sí le quiero reconocer, o sea, vamos a ver. Cuando uno tiene un compromiso, mire, yo estoy aquí desde el año 2015, igual que usted, no estoy de antes, pero mi vocación de servicio público está por encima de todo. Y cuando hay que rectificar, se rectifica. Y cuando nos equivocamos, nos equivocamos. Y cuando hay que felicitar, se felicita. Pero nosotros tenemos que asumir el compromiso. Lo que no se puede hacer 7 años después, estos chicos que están indignados porque se han sentido ninguneados, están decepcionados. Y con usted también, porque cuando uno es candidata o aspirante a ser presidente del Gobierno de Canarias, no puede decir con ellos en un café y una foto, no se preocupen, yo lo voy a pagar. Usted cumpla con lo que dijo. Tenga que hacer lo que tenga que hacer, seguro que tiene posibilidades de hacerlo. Mire, lo que no puede ser es que dice, bueno, cuando hubo el sorteo de vivienda, ¿se acuerda? Dice, no, es que hay un sorteo de vivienda, lo voy a hacer. Esto parece que también están pendientes del azar, porque mire, hay alguien, averigüe, hay alguien que ha cobrado fuera de convocatoria, hay alguien, una ayuda, no, no se ría, porque es que hay alguien. Entonces, esto todavía es más sorprendente, porque esto es para llevarlo. Hombre, no, 2014, he dicho 2014, pero averigüe porque usted tiene posibilidades de hacerlo. Mire, este era un colectivo que precisamente lo que se les vendió es que iba a ser un colectivo preferente, que lo iban a tener en cuenta, que eran ayudas para emanciparse. Hombre, ahora no nos podemos reír de ellos. Yo tengo la sensación que le han tomado el pelo. Yo no, porque aquí estoy para defenderlo. Mire, cuando estos chicos en el pleno mes de agosto me mandan un mensaje, en el mes de agosto, yo les dije, no puede ser verdad, estarán equivocados. No, no, Pepa. El ICABI, el director del ICABE, nos ha dicho, porque nos ha mandado un mensaje, le digo, su director, el señor Gregorio, ya en las convocatorias 2014 y 2015, las bases de Hipoteca Joven de vigencia indefinida las declaraba incompatibles y así se ha tramitado las 3 convocatorias publicadas. Pero, hombre, ¿por qué no dicen la verdad? ¿Por qué dejan transcurrir los 2 meses que tenían ellos para poder haber establecido algún tipo de impugnación? ¿No les avisa para que ellos impugnen y para usted poder luego cambiar la convocatoria? No, no, es que mire, estar en la Administración no solamente salir en foto, hoy que creo que tienen mucho lío con lo que está pasando, ¿no? Estar en la Administración es tomar decisiones y es sobre todo solucionar los problemas. Me han mandado un mensaje antes y dice, dile por favor que nos diga, no que nos cuente la historia, que nos diga cómo lo va a resolver, no cuente la historia. Y luego le voy a pasar también una foto que tengo ahí, muy importante, de la financiación de la comunidad autónoma, que se la pasaré para que se la estudie. Sí, 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 porque yo siempre digo la verdad. De las cosas que he aprendido en política es que la verdad hay que decirla siempre. Y mire, le digo más, cuesta tanto tener credibilidad, pero se pierde en un minuto. ¿Sabe cuánto se pierde? Cuando se engaña a la gente. O sea, usted ha perdido toda credibilidad con estos jóvenes. Sí, sí, la ha perdido. O sea, si yo fuera usted, estaría diciendo, pero bueno, tengo que solucionarlo como sea. Y si tiene que rectificar, lo tiene que hacer. Y además, mire, a veces en la vida uno puede enderezar el rumbo y también dar esperanza y, sobre todo, no engañar, no dar la espalda. Si de lo que estamos hablando es de un compromiso, de una deuda desde el año 2009. Claro, claro. ¿Quién lo ha hecho? El Gobierno de Canarias, por cierto, el que sacó las bases anteriores que la cambia, también es su partido político o su pacto de gobierno, porque eran los mismos partidos políticos. Es verdad que era una consejera de coalición, pero es lo mismo. Mire, yo creo que la excusa no puede ser que, bueno, que las bases están, porque hay bases que se modifican y hay veces la base no tiene por qué ser indefinidamente la misma. En algún momento usted podrá cambiar las bases con el procedimiento adecuado. Yo lo que sí le digo es que a estas alturas, ¿cuántas resoluciones ha habido denegando esta ayuda, porque esta ayuda nunca se ha presentado? Las primeras que se dieron por incompatibilidad, ¿cuántas se dieron? La sensación que hay es que se está actuando con mala fe. Usted está actuando con mala fe. Usted está engañando, sí, está engañando, y además lo que es peor es la falta de rigor, porque cuando uno tiene un problema avisa a las personas implicadas para intentar resolverlo, aunque tengan que establecer o interponer un contencioso administrativo. Ellos ahora están desesperados, o sea, y lo único que tienen es que aquí, en este Parlamento, hemos sido capaces de traerlo para ver si se resuelve. Pero si a estas alturas usted no tiene claro que un objeto era una ayuda para la compraventa de una vivienda habitual. Y hay otra ayuda que saca el Gobierno de Canarias y que, por cierto, donde lo pone es precisamente, lo establece en el decreto del Plan de Canarias de Vivienda, que era para ayuda para hacer obras en adquisición de vivienda usada para un colectivo que tiene los años que tiene. Y de verdad, yo que miré su edad, he mirado su edad, 36 años, y le digo, no, bueno, yo tengo 53, tengo algunos más que usted. ¿Por qué no se pone en la piel de estos jóvenes? De verdad, yo creo que no se merecen lo que ha hecho el Gobierno de Canarias. Han tenido una paciencia y una resignación, de verdad, por encima de todo. Yo le digo una cosa, no vamos a parar, mi grupo parlamentario no va a parar, y lo vamos a defender hasta el final. Y además, no solo eso, sino que yo creo que a estas alturas lo que no es justo es que la partida de 350.000 euros ni siquiera la vaya a ejecutar a estas alturas. Nosotros lo que le decimos es resuélvalo. Yo sé que usted tiene posibilidades de resolverlo, mueva lo que tenga que mover, pero por favor, que antes del 31 de diciembre, porque ya estamos en septiembre, ya estamos llegando a octubre, antes del 31 de diciembre, resuelva las dos convocatorias. No, yo no tengo ninguna prisa y me queda 0034, porque mire, termino, y lo pensé mucho, solo les queda una cosa, manifestarse. A ellos no les queda otra cosa ya sino manifestarse en esa casa que usted ha tenido más de un año gratis, pero que ellos no han tenido la suerte de disfrutar gratis una vivienda del Gobierno de Canarias.
Señora Luzardo, acabado. Señora vicepresidenta. Silencio, por favor.
Hay dos cosas que a usted la califican hoy. La segunda de esta última frase. Y la primera, parece que no es solo usted, igual es su partido. Les invito a todos que vayan al diario de sesiones. Y dice así: ¿no es posible que no haya un abogado que haga un informe que diga eso, que es compatible? ¿No es posible que ustedes encuentren un abogado que haga un informe que diga que es compatible porque yo quiero que sea compatible? ¿Esos son los modos del Partido Popular? ¿Esos son los modos del Partido Popular? ¿Vamos a presionar a un abogado para que haga un informe? ¿Es que lo ha dicho? Es que lo ha dicho en sede parlamentaria y sin ningún pudor, de forma desahogada. Ha dicho usted en sede parlamentaria que busque un abogado en el Gobierno de Canarias que haga un informe y firme un informe que puede llevarlo a la cárcel. No sé con qué objeto. Sí, señor, porque los abogados firmarán los informes que ellos crean que deban de firmar y no los que los políticos de turno le digan que tienen que hacer para luego ellos firmar. Discúlpeme, señora Luzardo, pero yo no sé cómo usted gestionaba en el ayuntamiento, pero a mí, por eso no me llevan a los juzgados.
Así que hay dos cosas, esto último, en lo que por, no voy a entrar. Estoy segura de que cuando salga de aquí, algunos de sus compañeros y compañeras diputadas le afearán, pero yo no voy a entrar en este tipo de debates que usted no ha tenido ni ha dicho a sus compañeros varones. Y sigo porque usted puede decir lo que le da la gana durante el grupo, en donde no le da la gana y a donde tal. Ahora bien, que yo diga que a usted le califica la última frase que usted ha dicho y que a usted le califica que diga aquí, no insinúe, que hay que forzar a un abogado, a un letrado de la comunidad autónoma para firmar un informe con un objetivo de hacer compatible lo que el letrado considera que no es compatible, discúlpeme al señor Aluzardo, pero yo desde luego, como yo gestiono, eso no lo voy a hacer. Ahora usted, cuando gestione usted, haga lo que le da la gana y dará la cara con la justicia y con quien tenga que dar, como bastantes problemas han tenido ya ustedes para que aquí con desahogo, es que a mí me ha sorprendido el desahogo con lo que lo ha dicho. Oye, usted no puede buscar ahí un letrado que le haga un informito ahí para que ponga eso que es compatible. ¿Pero esto qué es? Mire, yo en campaña le dije a los que me reuní, que deben ser dos o tres de los que están ahí, no, les dije, fíjese, y esa ayuda se daba. A mí no me gusta.
A ver, no sé si ve alguno.
Ahora, yo la voy a pagar. Pero fíjense que una candidata que pretendía que le gustara el voto, dice, ahora, algunos de los que están aquí ya me conocen. ¿A quién se le ocurre una candidata decir, y esa ayuda se daba? Pues yo no lo hubiera dado. Ahora bien, en campaña, porque ya que sacan la campaña, que lo cuenten todo de cómo es uno. Ahora bien, a usted se le debe, se le va a pagar. Y la cuestión es que las bases, oye, podríamos tener un debate jurídico, si se quiere, de las últimas tres bases, es o no compatible. Yo creo que por donde han ido algunos de los portavoces, algunos incluso de forma inteligente no se ha querido mojar, porque tiene algún concepto jurídico. Pero tú puedes decir, oye, mira, ¿qué es? Yo considero que es compatible. Y yo diré, si es compatible, por supuesto se va a pagar. Si los letrados de la comunidad autónoma consideran que es compatible, no por lo que le presione el político de turno, se va a pagar. Por supuesto, faltaría más. Pero no voy a forzar a ningún trabajador público, faltaría más también. Vamos, y lo de decirlo en sede parlamentaria me parece una cosa. Y después, por otra parte, se puede hablar. Mire usted, no puede hacer otra cosa para, aún siendo incompatibles, y no perjudicar a aquellos que se presentaron anteriormente. Es decir, yo puedo modificar las bases cara a futuro. Y seguirían siendo, concluido que es incompatible con las bases que están, quiero decir, concluido que es incompatible con las bases que dan, están, tú puedes modificar las bases cara a futuro. Pero habría un agravio entre aquellos que se presentaron en la base de 2014 o 2015 con los que puedan presentarse 2016 o 2017. Y no nos parece que esto sea lo que compartimos. Ya que están esperando, no podemos resolvérselo a los últimos, a los que más tiempo llevan esperando, a los que les vemos el rostro, y no a aquellos que ya han cobrado y que se les ha generado esa incompatibilidad por presentarse a esas bases. De manera que tenemos dos opciones. A mí los abogados de la Secretaría General del ICABI, el trabajadora pública, no una política, y demás, nos dicen que es incompatible, y tienen unos informes que solicitó el director del ICABI en el que dice que es incompatible. En cualquier caso, yo estoy dispuesta a que, por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, se diga otra cuestión y que admita la compatibilidad. E incluso en el caso, y eso sí se los voy a decir, de que esto es hacer otra nueva convocatoria, que evidentemente, señora Luzardo, si se considera incompatible, no podrá ser en esta. Pero no para esta convocatoria, sino para aquellos a los que se les generó la incompatibilidad y se hayan presentado. Porque imagínense que alguien se presenta en la hipoteca joven del año anterior y se le concede, o del año anterior del anterior, que ya sería la segunda vez y después de 7 años que se presenta, y ya se le generó la incompatibilidad, según los juristas, los letrados de la comunidad autónoma. Y al siguiente año lo modifico de manera tal que quien se presenta en ese año no tiene la incompatibilidad,
pero los del año anterior sí. Me parece que eso no es la forma de actuar la que debemos. Entonces hay que buscar una forma. Si bien los servicios jurídicos de la comunidad autónoma entienden que es compatible, no tengo la menor duda, desde luego los del ICABI dicen que no, y si no me importa someter esto a una consideración de los servicios jurídicos del viceconsejero del Gobierno de Canarias. Y por otra parte, en el caso de que se declare incompatible, estudiar una fórmula para aquellos que se presentaron a las dos bases, solo si se presentaron a las dos bases y fue declarado incompatible, lo puedan hacer, pero no modificando unas bases de futuro, como usted hablaba, que generaría un perjuicio para aquellos que ya se presentaron y que sí generaron esa incompatibilidad. Y la voluntad está clara. Es que esta es la primera vez que se saca, después de aquello, una convocatoria de vivienda usada. Y claro que los entiendo, si ya le digo, si cuando dije aquello de la fiesta sin pagar y todo el lío que se montó, si fue porque a mí también me genera frustración, pues no tener más dinero, que antes se hablaba el señor Campo, evidentemente que yo necesito más recursos en esta área, y no es por limitarlo a las personas, sino por una cuestión de suficiencia presupuestaria. Además, le invité en comisión que pudiera ser modificado. Claro, lo que no se puede hacer es quitar de la prestación canaria de inserción para esto. Yo sé que a mí me critican de la plataforma cuando yo digo eso, pero lo siento, pero no lo puedo hacer porque hay gente que estaba y que me lo dijeron. Dice, pues usted quite de un lado y ponga en otro. En mis áreas, usted lo sabe, señora Luzardo, es muy sensible todas las áreas. Y es verdad que necesitamos más dinero en esas convocatorias. Tal es así que yo dije, si no hay suficiencia presupuestaria, no podemos generar economías para afrontar este año, abriremos otra. Y si esa otra se tiene que hacer a dos bandas para afrontar a aquellos que se presentaron a ambas y que ya tenían la compatibilidad, lo vamos a hacer, lo vamos a estudiar, lo vamos a hacer. Si la voluntad es absoluta, si yo les entiendo, de verdad que los entiendo. Ahora bien, no se puede mentir ni decir que hay alguien, un funcionario, que seguro que no hay en toda la administración pública, pero no se puede decir que es que parece que los informes jurídicos los hacemos nosotros los políticos. Leche, que es que esto, hablaban antes de desafección política, pero ¿qué más desafección puede ser que según la voluntad política podamos forzar lo que diga un señor jurista o una señora jurista, que por cierto, cada vez son más las que se incorporan a la administración pública, aparte de delito? Eso sí que no da ninguna afección de los ciudadanos a la cosa pública, más bien al contrario. Yo le digo, señor Luzardo, vamos a estudiarlo, lo elevo, si se quiere, a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y no a los del ICABE. Lo elevamos, lo hacemos, y en el caso de que nos sigan diciendo que es incompatible y coincidan los informes jurídicos, pues estudiamos la posibilidad de hacer una convocatoria para aquellos que se presentaron en las dos anteriores. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. Sí, dígame, señora Luzardo, ¿qué desea?
El artículo 79. Sí, gracias. Gracias, señora presidenta. Señora consejera.
Un minuto, señora Luzardo.
Muchas gracias. Vamos a ver, señora consejera. Usted ha hecho juicios de valor. Yo lo que le he dicho es que habrá algún abogado, algún asesor jurídico que pueda dejar claro que el objeto de vivienda usada no tiene nada que ver con el objeto de la compraventa de un crédito hipotecario, que son dos ayudas completamente distintas y que no tienen el mismo objeto. Eso es lo que le he dicho. Encargar un informe para que le puedan avalar que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso es lo que le he dicho. Porque, mire, yo, efectivamente, a lo largo de mi trayectoria política es la que es y ahí está. Yo no sé cuál va a ser la suya, otra cosa porque tenemos bastante diferencia de edad. Y además le digo más, mire, yo lo que he pretendido, si su director les hubiese contestado que este tema se iba a solucionar, tengo un minuto, todavía no he terminado. Yo no planteo esta comparecencia, pero es que no dar la cara, es que no le contestan a las llamadas, es que están desesperados. Y ahora lo que debería hacer usted es reunirse con ellos, aunque sean las 4:45.
Acabó su tiempo, señora Luzardo. Señora vicepresidenta, un minuto también.
A mí me parece bien que se rectifique cuando se dice en eso, pero se ha dicho lo que se ha dicho y figura en el diario de sesiones. Y lo que se ha dicho es de tremenda gravedad. De tremenda gravedad. El informe que nosotros tenemos y los juristas de nuestra del ICABI, y se le ha dicho y ha sido nombrado, y le ha sido nombrado por la señora Luzardo, alude a la incompatibilidad de esas convocatorias.
Y no voy, por más que se quiera decir lo que se ha dicho, que es buscar entre los cajones a un letrado que pueda firmar un informe en contrario con eso. ¿Qué es lo que se ha dicho? Pero de todos modos me remito al diario de sesiones, a las valoraciones de usted debería hacer o no, y a mi futuro político le diré que eso lo deciden los ciudadanos, señora Luzardo, y a mí me colocaron en primera formación política en apoyo popular y a ustedes les llevaron a un batacazo.
Gracias, señora vicepresidenta. Señorías, son las reanudamos la sesión, se suspende la sesión y se reanuda. ¿Les parece a las 5:30 para no empezar a las 5:45? 5:30, ¿les parece? 5:30, señoría, 17:30, ¿de acuerdo? Quito 10 minutos. Vale, gracias.